¡Chicas del Volcán!
¡Ay, amiga! ¡Otra semana más aquí en el Volcán! ¿Qué tal?
¡Ay! Esta semana estamos en una habitación muy especial. Estamos en el gabinete psicológico terapéutico del Volcán. Amiga, siéntate. Respira. ¿Tienes depresión, ansiedad? Respira. ¿Sientes que has perdido la cabeza? Respira tres veces.
En plan, como me dice a mí el libro que me estoy leyendo, en plan, enfócate en la respiración. Si la mente sí. Se te va a otro lado, vuelve a la respiración.
Sí. Todas las personas que han acabado en psiquiátricos ha sido porque no han sabido respirar. No han sabido respirar, no han encontrado el ritmo de la respiración. A ver, no queremos frivolizar, pero claro, tenemos que hacer un poco de humor sobre nuestras propias struggles.
Nuestro drama, palabra, cariño.
Intraducible del inglés. Amiga, hoy tenemos un episodio lleno de emoción, de testimonios. ¿Cómo es esto?
Claro, hoy además que la chica griega del volcán se ha ido a Grecia, nos hemos quedado tú y yo solas. Entonces hemos acudido al llamado de nuestros volcanes. Porque igual hay gente que no se acuerda, pero meses atrás hablamos sobre nuestro episodio sobre narcisistas y psicópatas.
Sí.
Y hubo gente que ese tema le resonó y nos contó sus propias vivencias con ese tipo de gente. Y creo que hoy vamos a compartirlas, vamos a escucharlas, vamos a dar nuestra opinión.
Sí, nuestra opinión. Intentaremos obtener algo de nuestra propia experiencia a través de la experiencia vital. A lo mejor podemos echarles un cable.
Sí, porque, oye, claro. mira que es duro trabajar, o hablo de trabajar porque normalmente no sé por qué siempre me los encuentro en el trabajo, a los psicópatas, pero mira que es difícil estar rodeado de este tipo de personas, ¿eh?
Ya, la verdad es que sí. A lo mejor, no sé, igual acabamos el programa haciendo una sesión de mindfulness, ¿eh? Todos juntos.
mira, yo creo que esto ya lo he dicho, mi psicóloga se fue de baja maternal. Entonces yo ya llevo como mes y medio sin terapia. Entonces ella me dejó unos libritos por si yo me los quería ir leyendo mientras ella está de baja maternal. Y mira, el primero era un libro que yo ya hablé de él, que se llama Biografía del Silencio, es un ensayito muy cortito. Y ahora me estoy leyendo uno que se llama Mindfulness para la vida cotidiana. Tengo que decirte que en el fondo, a ver, a mí me cuesta empatizar con todos estos libros, pero porque es una cosa, o sea, yo reconozco que todo lo que tiene un tufillo a autoayuda, yeah, a mí hace, en mi mente crea un rechazo directo.
Lo entiendo. Hay libros mejores que otros, ¿eh? También te diré, mira, ahora ya que estamos hablando de estas cosas, saben ya los volcanes, sabes tú, sabemos todos que yo también estoy haciendo terapia y tal, que ha sido maravillosa. Y es verdad que he encontrado un buen terapeuta que... y con un buen libro. Es decir, es un libro realmente actualizado a 2020. Sin embargo, he ido comprando otros libros a lo largo del camino y me los estoy leyendo, y hay algunos que se han quedado tan viejos. Hay uno que me lo compré, fíjate, en Gays the World, que uh-huh, es la librería gay que tiene tanta fama. Se llama en inglés The Velvet Rope, que en español no sé si lo habrán traducido como la soga de terciopelo, o la horca de terciopelo. Bueno, es un libro americano, con eso lo digo todo. O sea, habla de un tipo de gay tan año 1996 que parece una parodia. O sea, el libro parece ficción. O sea, es un psicólogo que dice, ¿cómo es posible que todos mis amigos gays sean triunfadores, diseñadores, modistas, que tengan esos cuerpos cincelados en el gimnasio, que vivan en los mejores apartamentos en Nueva York y San Francisco, y que vayan pasando de vacaciones sexuales en paraísos exóticos? Y yo digo, ¿pero qué maricones son estos? O sea, estos maricones no existen. Este es el cliché de maricón.
Ya. Yeah.
Y me ha llevado Es que habla como de... Es como un libro escrito para Jesús Vázquez. No sé si me lo explico.
Sí,
o sea,
sí,
yo
sí.
No puedo identificarme con ese maricón rico, musculoso, bello, un atleta sexual. O sea, es que esos maricones ya no existen. Entonces creo que no me lo voy a terminar este libro.
Me parece bien. Yo esto es una cosa que estoy aprendiendo a hacer, lo de no terminarme los libros que no me gustan. O sea,
sí.
Yo era una persona que me pasa con todo. Yo si empiezo a ver algo o a leer algo, es como que me lo tengo que terminar hasta el final. Y termina siendo una tortura. Y entonces estoy aprendiendo a, si una película no me gusta, no tengo por qué acabarla. O sea, no, si un libro no me gusta, no tengo por qué acabarlo.
Es muy saludable. Había uno de los múltiples programas de este señor que me encanta tanto, que es Fernando Sánchez Dragó, que lleva haciendo el mismo programa 40 años y hablando del puto libro que escribió en el año 60, que es Gárgoles y Avidis. En cada programa tiraban un libro a la basura. O sea, le enseñaba, decía, es de libro, y tenían un cubo de basura, se lo tiraban. Y The Velvet Rope va camino de que yo lo tire.
Ya. O sea, yo fíjate, yo no me estoy leyendo ninguno. Estos dos libros que uno que me acabé y el otro que estoy leyendo, no están enfocados para las personas LGTBIQ+. O sea, son libros un poco generalistas. Uh-huh. Y el problema que yo les veo a los dos es que están escritos por hombres heterosexuales blancos. Entonces, lo que quiero decir con esto es que en el fondo, bueno, y me faltó apostillar de clase media a media alta.
Sí, no serán anglosajones.
Uno es americano y el otro es español. Madre.
Uf, bueno, el anglosajón, ya el americano lo tiene todo.
El biografía del silencio es de Pablo Dorso, no sé qué Dorso se llama. Y es, obviamente, señor clase media alta, heterosexual, blanco y tal. Y es una
Dors, de los Dors de toda la vida, de Eugenio Dors.
Supongo, no lo sé, no sé cuál es su... Creo que una vez lo busqué y creo que sí, que tiene un familiar famosillo.
Sí, estaba Eugenio Dors, que me parece que era filósofo.
Sí, era este, porque era filósofo.
Y un hijo fue director de la Escuela de Arquitectura de Madrid, que estaba su nombre escrito en la biblioteca, que decía no sé qué Dors, Víctor Dors.
No lo sé, tengo un libro por ahí, no sé, es un ensayito muy pequeño, editado por Ciruela, que es una editorial maravillosa, por cierto. Y es un ensayito...
Me encantan las ciruelas.
Por cierto, ¿sabes que mi abuelo...? Mira, gran nota. ¿Tú cómo llamas al árbol que da la ciruela?
¿El ciruelero?
El ciruelero, ¿verdad?
Claro.
Es que yo lo dije a la hermana de producción, y claro, ella me miró con estupor, porque por lo visto en la península se llama ciruelo.
Claro, es que en la península y en Canarias son distintas. En Canarias, bueno, en el Hierro por lo menos... Al manzano se llama manzanero.
Claro.
Manzanero, limonero, naranjero. ¿Qué más?
Ciruelero.
Ah, en el Hierro llaman al nogal, agárrate las bragas, lo llaman nuecero.
¿El nuecero?
Sí, el almendrero.
Yo creo que en Tenerife el nogal se llama nogal.
Pues no sé, igual eso serán las calles más sofisticadas de Santa Cruz o La Laguna, pero seguro que en la Busanada...
En Ico del Alto, cariño, en Ico del Alto.
Bueno, porque el norte de Tenerife siempre ha sido más aristocrático.
A ver, es que yo porque yo le estaba contando que yo, por lo visto, mi abuelo siempre ha sido, mi abuelo tiene muchos ciruelos en la finca que tiene en Ico del Alto. Y una cosa que se hace en Navidad, que porque mis abuelos, en Almacenes Zoila, como ya hemos hablado en algún momento, mis abuelos hacían mistela. Que no sé si les
qué rico, licor de café, ¿no?
Claro. Y ellos también echaban un poquito de ciruela, licor de ciruela. Y claro, yo recuerdo a las señoras en Navidad, porque yo estaba con mi abuela por allí correteando mientras ella estaba vendiendo ropa en Almacenes Zoila, y las señoras que venían a comprar, ¡ay, tómate un buchito de mistela! Y las señoras iban piripispa. O sea, y bueno, pero... y yo tengo una foto de pequeño, rubio, porque sabes que yo de pequeño era rubio.
¿En serio?
Pero rubio platino. Buscaré alguna foto y la subiré. Era rubio platino. Y tengo una foto comiendo, o sea, la cara toda morada de estar comiendo ciruelas. Y por esto mi madre dice que me dio, o sea, que una indigestión de pequeño y casi me muero.
Es que las ciruelas son muy buenas para ir al baño.
Claro, porque por lo visto yo era muy pequeño. Estamos hablando de igual 2 años o 3 años. Que me tenían sentados ahí en la finca mientras ellas estaban recogiendo ciruelas y me iban poniendo al lado las cajas de ciruelas y que a mí no se me ocurrió otra cosa que ir cogiendo ciruelas y comiéndomelas. Y claro, acabé que por lo visto una indigestión de morirse.
Lo veo muy panza de burro esta anécdota. Si Andrea te hubiera conocido, hubiera escrito una anécdota donde las niñas comen cirueleras y luego se cagan todas. Qué maravilla de libro. Era no me canso de recomendarlo.
Es una maravilla. Es una maravilla. Estaba pensando en los regalos de Navidad y pensé, claro, mi madre siendo disco, que se lo quería regalar. Pero después lo estaba hablando con Marcos esta mañana y no sé si sería un... No sé si mi madre lo va a entender en el sentido de... Creo que el imaginario del que habla, cultural, está para nuestra generación. Yo no sé si mi madre sabe quién es Aventura.
No sé, bueno, regálalo, mujer. ¿Qué más
sí, da? Sí, sí, sí. O sea, sí, sí, sí. A ver... era simplemente si era una cosa... Bueno, cariño, que nos vamos del tema. Que no sé por qué hemos terminado hablando de ciruelos, tal.
Porque es muy temprano y estamos tomando café, desayunando.
Sí. Entonces, bueno, se me ha ido... No sé cómo hemos llegado hasta aquí, pero vamos a hablar de... sí, de los libros
por
que
Ciruela,
estaba leyendo.
Por la editorial Ciruela.
Sí, los libros que estaba leyendo. Pues el primero, que yo ya quiero retomar y que contar esa historia, ya lo termino de contar, es que me parecen libros que están hechos... O sea, que no están hechos para mí. Yo cuando me estaba leyendo el Biografía del Silencio y él hablaba de... Pues, un poco como... Pues habla, a ver, habla de que los ritmos de los ritmos de la vida contemporánea no están con los ritmos del ser humano y que a veces hay que como que apreciar la vida y tal. Y yo lo único que pensaba cuando lo leía era... Y eso yo se lo dije a mí, porque me lo recomendó mi terapeuta. Y le dije, mira, yo hay cosas concretas que puedo sacar de aquí. Digo, pero yo, mi conflicto de clase, lo único que cuando está leyendo esto es... ¿Se lo vas a decir tú a la persona que se levanta a las 5 de la mañana para coger el primer autobús para ir a limpiar oficina? ¿Le vas a contar qué tiene que hacer, estar presente cuando está limpiando la oficina?
Yo comparto exactamente el mismo problema con este tipo de libros.
Y este segundo es un poco mejor porque habla de propuestas, o sea, te cuenta un poco, cada capítulo te tira al final como una propuesta de intenta hacer no sé qué. Y es verdad que lo lleva un poco mejor, pero repito, a mí todo lo que parece que tiene autoayuda alrededor, mi cerebro hace un rechazo, o sea, mi mente dice que no.
Ya. Yo creo que deberíamos escribir un libro de autoayuda, porque aparte el formato es tan claro. Otro de los libros que creo que no voy a terminar, fíjate, me lo compré porque James Rhodes habló
yo no quiero,
de él,
no
ya lo sé.
No quiero hablar más de James Rhodes que me va a caer una demanda.
Ya lo sé, cariño, pero vi su nombre y dije, bueno, pues a lo mejor tiene sentido. Me compré este libro que se llama en español Volver a Casa. Uh-huh. Entonces tiene este formato clásico de libro de autoayuda americano que yo no sé si abiertamente es ficción, que es como, por ejemplo, empieza un capítulo. Muchos de mis clientes vienen hablándome de ansiedad. Por ejemplo, Susan, de 54 años, vivía en Texas. Su padre era alcohólico, su madre era alcohólica, ella era alcohólica, su hija era alcohólica. Entonces, te cuentan como unas situaciones aberrantes, tan ficcionadas que parecen como de telenovela, uh-huh. Y a través de esos ejemplos imposibles de aplicar a la vida real, como de, bueno, y ahora Susan ha superado todos sus problemas, y es una exitosa dueña de una cadena de restaurantes en Texas. Y es como de, vamos a ver, ¿pero esto qué es? O sea, ¿qué son estas familias? ¿Por qué todo el mundo es alcohólico en los libros de autoayuda? ¿Me lo puedes explicar? En América, ¿qué problema hay con el alcohol? O sea, no puede ser una caricatura la vida. En plan de, Susan tenía gases porque su padre la violaba de pequeña y ella ha interiorizado que el ano era un lugar de placer y entonces retenía la caca hasta que pensaba que su padre la violaba. Por eso hoy Susan solamente tiene citas con hombres que la pegan y la violan. Claro, es que eso no puede ser, eso no es real, eso es como una parodia. Estoy inventándome los ejemplos, pero es que los del libro son más o menos así. Entonces yo no sé, creo que también lo voy a tirar. Porque aparte me está ocupando mucho en la estantería y no tengo dinero para esta estantería.
Me parece bien. Y me doy cuenta de que cuando un libro no me está gustando y es cuando me cuesta terminármelo. O sea, yo, el libro este que estoy diciendo, el de Mindfulness para la vida cotidiana, cariño, me lo llevo leyendo 3 meses. O sea, quiero decir, a todo esto, me he leído 3 libros entre medias, pero ese sigue ahí. O sea, me he leído el de Terence y me he leído tal, y es como, no puedo, es que no puedo. O sea, me doy cuenta que leo más de 3 páginas y es como que me aburro, empiezo a pensar en otra cosa. O sea,
no, pues tíralo, porque hay otros libros mejores. Yo te puedo dejar el mío de Mindfulness, que por cierto, estoy haciendo Mindfulness online, que la verdad es que me está sentando bien, ¿eh? Porque es como 1 hora y media como para mí. Yo creo que es como la gente que va al gimnasio, pues... Y he descubierto que estoy haciendo Mindfulness en una sesión de grupo con uno de los Volcaners.
¿En serio?
Sí. O sea, es que me sonaba... Vi el nombre, me sonó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y luego veo que es uno de los Volcaners. Yo no sé si él se dará cuenta quién soy yo. Me imagino que sí. Pero bueno...
Bueno, está muy bien, cariño, para que vean que seguimos pegados al pueblo, que no, la fama no se nos ha subido a la cabeza.
No, para nada. El Mindfulness está muy bien, si se hace en grupo, si se hace bien, y es mucho mejor que una lobotomía, y es mucho mejor que otras muchas cosas, así que...
No, definitivamente. No, sí, a mí hay cosas que me están funcionando del Mindfulness, o sea, reconozco que me están funcionando. pero es verdad que sí. Que tú y yo tendríamos que hacer nuestro propio libro de mindfulness. Más de clase obrera.
Sí. Clase obrera y tropical. Bueno, amiga, vamos a empezar a ver los testimonios, que ya nuestros volcanes se están durmiendo.
Claro, no sé cuánto tiempo llevamos hablando de otra cosa que no es el tema de hoy. Que es un poco la autoayuda que vamos a dar a esta... Bueno, autoayuda, no, la ayuda que vamos a dar a esta gente. Aunque sea para mandar a la mierda a la gente. Entonces, ¿empezamos, amiga? Ponemos el primer audio.
Me has dicho, yo no he oído ninguno de los mensajes, esto va a ser en vivo y en directo para mí. Pero el primero se llama, es de una persona que se llama el señor Darner.
Mr. Darn, arroba Mr. Darn.
Mr. Darn.
Claro, yo tampoco, yo los escuché, pero los escuché hace meses, así que para mí casi es como una primera escucha también.
Qué maravilla, vamos a escucharlo.
Hola chicas, os mando un audio porque he escuchado el podcast, el capítulo de las psicópatas y tengo tres pequeñas historias que son dignas de contar. No voy a decir mi nombre, pero sí que voy a decir que soy Leo, de 29 años, de una pequeña ciudad de Alicante. Bueno, no tan pequeña. La primera historia no es conmigo directamente, pero sí que fue con una de mis mejores amigas y la protagonizó un profesor de matemáticas del instituto. Nosotros tendríamos 15, 16 años y bueno, era un profesor muy hijo de puta, que daba matemáticas y daba clases a una élite que es la que entendían que eran cuatro. Además, él se jactaba de que suspendía el 80% de la clase. Y una vez pues, explicó un ejercicio que no se entendió, se pidió que repitiesen la explicación del ejercicio y era de estos profesores que cuando no explicaban bien un ejercicio o no entendía la gente ese ejercicio, él volvía a explicarlo, pero explicaba de la misma forma. Entonces, si yo te estoy diciendo que no entiendo este ejercicio, explícamelo de otra forma que yo pueda entenderlo. Total, lo explico por segunda vez y mi compañera dijo que seguía sin entenderlo. Entonces el profesor se dignó a decirle que no se preocupase, que para el tipo de películas que iba a protagonizar ella, que no hacía falta saber ese ejercicio. Y claro, a todo esto contaros que mi amiga es pues una mujerona, mucho pecho, además en la moda esta de 2004, 2005 de chándal de cintura baja, tanguita por fuera, mucho escote, además era de las chicas que se perfilaban las cejas muy... era una bacala de catálogo. Y claro, el profesor le dijo esa frase tan digna que luego nosotros nos hemos reído mucho a posteriori, pero claro, nos quedamos toda la clase a modo de que acaba de decir este señor. Y claro, le dijo que sí, que iba a ser actriz porno por cómo vestía. Que luego la señora, cuando digo señora, es una chiquita, porque tiene mi edad y somos jóvenes. Es educadora y trabaja en un colegio con niños y es un amor de persona. Bueno, amor tampoco porque vota un partido que no nos gusta mucho. Pero sí, es a mí al trato es una persona muy, muy, muy cariñosa y muy amigable.
Madre mía, amiga, este primer audio, o sea, me ha dejado loca.
¿Cuánto daría yo por volver a tener una estética del año 2000, desde el año 2004? Ese rollo bacala, ay, ojalá vuelva pronto, de verdad.
A mí me encanta, pero tengo que decir que es muy fuerte, o sea, lo de estos profesores que tienen cero mano para la educación, para, ya. O sea, ese señor probablemente sería un profesor frustrado, porque si no, tú no haces eso.
Es que han cambiado tanto las cosas. O sea, es verdad que, no sé, yo también recuerdo profesores míos haciendo salidas de tono de este tipo, que son, más que psicopatía, yo lo diría como, no sé. O sea, es un tipo de comportamiento que hoy lo cancelaríamos. En la cultura del canceling
normal
de Twitter. Eso no se le puede decir a un adolescente. Aunque lo pienses. O sea, es que, primero, y que más, o sea, ¿y desde cuándo ser, o sea, si ella se hubiera dedicado al porno, porque eso iba a ser algo malo?
Claro, claro,
que
claro.
Ha cambiado tanto que no es el caso, ¿no? Yo me encontré más profesores de rango psicopático en la universidad.
Yo también. Yo tuve algún profesor, o sea, un chico que vino a mi colegio, porque, o sea, que él venía a repetir, iba a repetir el curso, pero empezó en el colegio con nosotros. Y recuerdo que hablando al principio y tal, eso era primaria, ¿eh? Estamos hablando de niños de 9, 10 años. Que le dijo, que su profesora le dijo, o sea, su profesor le dijo en el otro colegio que no le iba a aprobar porque él era carne de cañón.
Uy, por Dios.
O sea, al decirle eso a un niño de 9, 10 años.
¿Y qué eso qué significa? ¿Que era clase obrera?
Pues se supone que la carne de cañón son las personas que van en la primera fila en una guerra para que las maten. O sea, y son las que mueren.
Hay que ver, qué difícil. Es que también el colectivo de profesores es muy grande, claro, y la verdad es que es un, debe ser un trabajo muy difícil, ¿eh?
Lo es, yo, estoy seguro.
Pero es verdad que todos hemos vivido, por lo menos en mi colegio, sí se notaba aquellas personas que no habían querido ser profesores, sino que habían llegado a la docencia un poco como de... pues como quien llega a un puerto después de una tormenta. Es decir, que no tenían vocación de enseñar y estaban ahí para abrir el libro, leer cuatro cosas...
Ya, yeah. Y lo de jactarte como lo de suspender al 80% de la clase. Es como, cariño, si suspender al 80% de la clase es porque probablemente estás haciendo mal tu trabajo.
Ya, yeah. En el colegio sí, ¿eh? Yo pienso lo mismo. Pero, por ejemplo, en la universidad, en arquitectura, y supongo, no sé si en Bellas Artes, intuyo que es un poco igual. Uno interioriza el maltrato y se identifica con el agresor. Es decir, todos admiramos a esos profesores épicos que destruyen a base de insultos, incluso físicamente. Había profesores que rompían las maquetas de los estudiantes. Y esas dinámicas tóxicas, que curiosamente hay gente como que nadie se atreve a criticarlas abiertamente. Es más, yo cada vez que yo he criticado ese sistema docente, un profesor mío decía, por ejemplo, que arquitectura no se iba a aprender, sino se iba a demostrar lo que se sabía.
Fíjate tú.
Entonces, esa. Yo siempre encontré como un fallo ahí. Sin embargo, mucha gente de mi alrededor, incluso gente que estará escuchando este programa, empatiza más con esa actitud. Con esa actitud heroica del profesor déspota, de como que todos somos genios y no hay posibilidad real de una didáctica y de una manera de aprender. Que no se refleja luego en la realidad, porque arquitectura estamos haciendo baños, escaleras y viviendas, o sea, no estamos haciendo aviones. Pero no sé, estaba bastante implantada la cultura tóxica del profesor tóxico, de insultar, de humillar en público.
Sí.
Y se supone que eso forjaba tu carácter y se supone como que había que comulgar con esa rueda de molino. Y yo siempre vi que aquello era un poquito el traje del emperador.
Sí. En Bellas Artes es exactamente igual lo que tú dices. O sea, yo tuve profesores... yo creo que lo he dicho alguna vez. Cuando yo fui la última clase de licenciatura, que éramos 5 años, pero los 3 primeros eran obligatorios las asignaturas de dibujo al natural. Entonces, en mi segundo año de dibujo... yo llegué y nos pusieron, fue la primera vez que hacíamos un modelo, porque el primer año dibujábamos estatuas. El segundo año dibujábamos modelos. Y claro, yo además recuerdo el dibujo y el dibujo era horroroso, el que yo había hecho. Y porque el profesor hizo como una especie como de mini examen el primer día para ver cómo era nuestra tal. Claro, mi dibujo era horrendo, era casi, como si te estoy diciendo, un Keith Haring. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Sí.
Y claro, él cogió, y porque él pasó por la clase y fue haciendo como cruces en la esquina del papel. Eran nuestros papeles de 1 metro por 70 y tal. Y claro, él fue por la clase y tal, y cuando terminó, puso a toda la gente que tenga una X, pónganlo contra esta pared. Claro, yo era uno de ellos, cogí tal, puse tal. Y cogió, y básicamente se dedicó a decir que eso era lo que no había que hacer, que eso, y nos empezó a destrozar, pero quiero decir, a un punto en el que, tal, claro, yo aprendí la lección y dije, cariño, aquí hay que ponerse las pilas y ver qué es lo que quiere esta persona. Pero yo, el más famoso que había en mi carrera, era un profesor que no pienso nombrarlo, pero era un profesor de pintura. Y él literalmente lanzaba cuadros por la ventana desde un cuarto piso. O sea, diciendo que esto era una mierda y le lanzaba cosas por la ventana a sus propios alumnos.
Sí, que los alumnos fuera, iban que era aterrorizados, pero hay que verse,
a clase.
Claro.
Aterrorizados a clase. Pero claro, era como, hay que pasar por ahí si quieres pintar bien.
Ya. Yeah. Es curioso, no sé. Yo creo que hay algo implícito en la pedagogía de la creatividad que se ha quedado muy antiguo. sea, muy antiguo. O sea, como que estas cosas, como que en realidad las artes no se pueden aprender, sino que es una genialidad. Es como lo que hacía Sócrates, lo de la mayéutica. O sea, como que es algo que uno lleva dentro y va floreciendo a través de la... Y yo creo que no es así. No, todo se puede aprender.
Ya eso lo hemos superado en el siglo XX. La idea del genio. O sea, incluso hay mucha gente que habla de que el talento como tal no existe. O sea, tú tienes talento para hacer esto. O sea, tú tienes más facilidad que otra persona. Si queremos entender el talento como facilidad, tú puedes tener más facilidad para una cosa que para otra. Pero la idea del genio no existe. O sea, y las bellas artes, una vez que tú vas a la carrera, y supongo que en la arquitectura pasa lo mismo, es aprender. O sea, tú te van enseñando y tú vas aprendiendo y tú, pues si a lo mejor tienes más facilidad, te será más fácil tirar hacia adelante. Si tienes menos facilidad, pues bueno, pues cariño, pues te costará más o no podrás llegar. Pero quiero decir, pero no existe la idea del genio. De yo he sido tocado por Dios y así yo puedo hacer una obra de arte sin saber nada.
Y si existe, lo que no puede ser es que los 4.000 licenciados, bueno, no es licenciado, sino graduado, arquitectos al año, sean todos genios individualmente. Y lo que no puede ser es que si todos somos genios, acabemos todos haciendo viviendas de producción oficial. ¿Entiendes? O sea, lo que no puede ser es que o todo el mundo es un genio o nadie es un genio. Lo que no puede ser es que todos nos comportemos como genios, aceptemos ese rol de es que yo, claro, es que los profesores, o sea, es que luego esa gente se queda como tocada y te siguen hablando de todo lo que no duermen y que ellos trabajan hasta la extenuación y que ellos, su vida es trabajar los fines de semana y las noches, y yo les pregunto, ¿y para qué exactamente? O sea, ¿no te da tiempo a resolver la planta de un puto baño en 8 horas al día? O sea, ¿realmente tienes que trabajar hasta las 3 de la mañana para hacer un alicatado de un baño? O sea, eso es lo que los profesores te han... O sea, eso es lo que tú te has quedado con la universidad. Que para hacer la planta de un apartamento, que es lo que hace todo el mundo, hace falta esta épica del sufrimiento y de todos vamos a quemarnos las pestañas para luego hacer un puto apartamento que son todos iguales. Eso es lo que yo no he entendido. Y la universidad te preparaba para eso. Para ese discurso del profesor que iba a llegar a insultarte y a tirar tu trabajo y lo tenías que repetir todo. Había un profesor mítico que es Campo Baeza que pedía maquetas a escala 1-2 como de un día para otro. En plan de, bueno, mañana por favor una maqueta del casco histórico de Roma. Y claro, entonces veía a esa gente trabajando sin descanso. Yo digo, ¿pero para qué? ¿Qué necesidad? Pero claro, la gente estará pensando que el mediocre soy yo. Y perfecto. Estoy muy contento con mi mediocridad.
Ya, yo estoy aprendiendo a abrazar mi mediocridad. O sea, porque reconozco que a mí el sistema educativo me dejó un poco tocado con ese tema, en el que, claro, todos teníamos que ser los mejores. O sea, y reconozco que durante mucho tiempo era una cosa que a mí me molestaba un poco, me dolía y tal. Y he empezado como a abrazar mi mediocridad y aceptar que bueno, que no hay nada. Sí. O sea, quiero decir que yo voy a pasar por este mundo sin dejar huella. Quiero decir, porque es un poco la idea que supongo que a ti, en las carreras creativas, a ti te pasará un poco igual, que había una cosa implícita en toda esta genialidad, es que era en dejar huella en este mundo.
Claro.
O sea, exacto. Y yo ya he aceptado y abrazado que no voy a dejar huella ninguna y que está bien.
Es que, qué tontería, o sea, no sé. Yo también, yo soy una persona profundamente mediocre y esa va a ser mi contribución y lo que va a quedar de mí. En plan de, aquí ya hace Donacio Cejas, lo hizo todo malamente. Lo dejó todo a la mitad, parecía que sí, pero al final no. Y todo lo que hizo fue medio basura y nadie se acuerda de él. Ya está. O sea, ya está. Pero si no nos acordamos ni de Imhotep. O sea, claro, ¿qué queremos ser? Imhotep, el arquitecto de las pirámides. O sea...
Cariño, nosotros... se me ha ido el lo que te iba a decir ahora mismo, fíjate.
¿De la mediocridad?
Sí, iba a ser... pero bueno, ya está, se me ha ido. O sea,
es que eres tan mediocre.
Eres tan mediocre que ni siquiera me puedo acordar de lo que acabo de pensar.
Ay, señor.
Pero bueno, en fin, escuchamos el segundo audio de Mr. Dark.
Claro, escuchemos.
Bueno, y como segunda historia con psicópatas, quería comentaros también una que tuve con un chico que conocí por la ya famosa red social bacala.org, ya extinta. Bueno, no sé si está extinta o no. Me meteré esta noche a ver qué tal. Y nada, pues un chico, pues lo típico, os conocéis por Messenger, habláis durante X y nada, dijimos de quedar, el chico me invitó a su casa y a mí el chico me atraía, pero visto ya posteriori no me atraía como tal, me atraía por el simple hecho de que era mi primer o segundo contacto con una persona homosexual y claro, pues te abre también un mundo, entonces tienes esa como fascinación por lo desconocido. Entonces el chico me invitó a su casa y nada, que íbamos a ver una película y cenar o no sé qué tal, no me acuerdo muy bien. Entonces claro, yo cuando llegué vi al tío en persona y dije, uy, esto a mí no. Entonces claro, me subí a su casa y cuando llegamos a la casa, una casa sucia, olor a pipí de gato, pelos de gatos por todas partes, y vamos, a mí el chico no me transmitió nada. Aún así luego pues seguimos hablando y luego me invitó a su cumpleaños, semanas después. Y nada, en su cumpleaños en principio bien, fuimos a cenar a su casa, que nos iba a hacer una cena, el tío era pedantísimo, era absurdo y vamos, tonto yo. Nos hizo un carpaccio, que eso estaba asquerosísimo, mal hecho, la carne es rancia, no sé, lo recuerdo fatal. La gente me presentó a sus amigos, en plan muy simpáticos y tal, uno de ellos no, que ahora os contaré. Y nada, fuimos de fiesta, de ambiente y todo el rollo, súper bien, hasta que ya a las tantas de la noche, uno de sus amigos me empezó a tirar la caña. Pero empezó a tirar la caña de acoso, de cogerme la cintura, de buscarme cada dos por tres para bailar, de arrimarse a mi cuello, y de yo dar la vuelta en plan de, oye, que no, que no quiero hacer nada. Y el tío, yo la rechacé en plan, pero en ningún momento mal, porque yo era un maníaco de 16 años, que es que no sabía ni decir que no. Nada, al final de la noche el tío muy, muy insistente, yo le dije ya que no, y yo vi como el otro, con el que yo había quedado en su día en la casa, se empezaba a mosquear. Que tampoco entiendo por qué, porque no éramos absolutamente nada. Pero es que cuando quedé con su casa, ni follamos, ni nos liamos, ni nada. Entonces al domingo, eso fue un sábado, un domingo pues en casa, lo típico de resaca y en el Messenger. Y me habla el súper estúpido diciendo que vaya personaje que soy, que voy a su cumpleaños para aguarle el cumpleaños, que me lié con su amigo, que no sé qué, no sé cuánto, y dije, pero no, yo con esta persona no me he liado. Dice, pues a mí me ha dicho que fuiste súper, que te liaste, que fuiste muy desagradable con él, que no sé qué, no sé cuánto, para ti, para ta, y que sepas que por tu culpa está en el hospital. Y yo, perdona, y me dice, sí, se ha intentado suicidar y se lo ha encontrado a su madre, hecho una mierda. Y claro, yo me quedé en shock y le dije, pero vamos, claro, yo, pues, inocente de mí, me lo creí, que no sé si a día de hoy es verdad. En la actualidad lo veo todavía a veces por la calle y se me revuelve algo en el estómago. Además tienen un restaurante familiar muy conocido aquí en Elche que se llama... A lo mejor esto no... Esto si podéis ponerle un pi largo, os lo agradecería. Y nada, es un típico restaurante que van todos los institutos, colegios a hacer las cenas de clase, y yo cada vez que venía en ese buscaba un plan alternativo mucho más interesante, aunque fuese un poquito más caro, para no ir a ese sitio porque me bloqueaba. Además, todavía hoy me pone nervioso. Total, que con el chico este hablando por Messenger me dijo que eso, que se había suicidado, que yo era un hijo de puta, que era una malísima persona, y claro, yo intenté saber el porqué, porque yo no entendía absolutamente nada. Y nada, dejamos el tema porque ya el chico dijo que se tenía que ir a trabajar y no sé qué. Estoy repitiendo mucho y no sé qué, a lo mejor esto no es viable ponerlo en un podcast, pero bueno. Al cabo de varios días lo vi conectado y me preocupé por él, en plan, oye, ¿cómo está el chico este, que es de él, que cómo está, cómo va evolucionando. Claro, a mí me provocó una desazón que yo no entendía nada. Y nada, el chico me dijo que nada, que iba progresando, que estaba bien, que todavía estaba un poco... no me acuerdo, no sé, en desintoxicación, no recuerdo muy bien. Que seguía en el hospital, pero que avanzaba bien. Y claro, yo le pregunté, oye, pues mira, lo siento, que esto... Que, joder, que yo en ningún momento quería hacerte daño ni a ti ni a nada. Me dice, ya, pues que te quedaste en mi casa. Vimos el diario de Noah. O sea, puede haber más cliché asqueroso. Y que vimos la película y yo pensaba que tú tal, que tú me diste señales erróneas. Y ya ve, yo lo siento, pero no es lo que yo busco. Y nada, pues, la conversación empezó a tergiversarse, que yo era un hijo de puta, que no sé qué, que vaya mierda de personalidad que tenía. Y ya le dije, oye, me parece que esto que estoy diciendo es demasiado. Y me dice, bueno, voy a dejar esta conversación porque si no voy a terminar como... Y yo no soy de fallar. Yo si lo hago, lo hago bien. Y claro, yo me quedé y dije... no sé si lo llega a bloquear, no sé. Y lo pasé fatal. Me diré unas semanas en una depresión, porque es una palabra muy fuerte, pero que no entendía absolutamente nada de cómo yo, inocente de mí, que era la persona más tonta del mundo, había provocado el supuesto dos suicidios.
Madre mía, amiga.
Madre mía, me he quedado seco. Sad. Esto sí es una historia de psicopatía.
Como dirías tú, de salada me he quedado yo.
Me he quedado desaladísima.
Yo tengo que decir que no pasa nada, que no sé, no me acuerdo qué palabra decía él, que repetía mucho y que no sé si era muy de podcast, cariño, nosotros. Yo repito, cuando me escucho me doy cuenta que yo tengo coletillas que repito cada dos segundos. Yo digo, o sea, como cada dos frases.
Y yo con ruido con la boca, el otro día me di cuenta, hago como... hago un ruido, no, ahora no le...
Sí, qué bien queda para alguien que está escuchando que dos personas... en un podcast,
¿no? Esta es nuestra sección ASMR. Heteropatriarcado. Dice heteropatriarcado. Tenemos que hacer un programa así.
Sí, bueno, es fuerte.
Es un ejemplo, este es un ejemplo del libro de psicopatía. Aparte, o sea, aplicado con un menor, porque él tenía 16 años.
Claro, eso dice. Yo voy a yo he decidido que vamos a poner pis a todos los nombres que dice, porque sí. Mejor no dejar nombres a nadie, pero es muy fuerte.
Sí. O sea, qué clásico, yo... Porque, claro, visto desde... Ah, este es el ruido que hago. Visto desde fuera, es tan evidente, ¿no? O sea, es que esas historias de suicidio, es que les ves que son mentiras, casi en el momento en que uno las lee, pero cuando lo estás viviendo, uno no está preparado para que te mientan de esa manera.
Y que en el fondo, incluso aunque tú puedas pensar esto es mentira, siempre te asalta la duda, ¿y si no?
Claro.
¿Y si no es mentira? Claro. ¿Y si está pasando de verdad? O sea, de todas maneras, es una manipulación horrorosa, ¿eh?
Hombre, es que aparte, claro... Yo sé que, bueno, hay distintas opiniones, ¿no? De este tipo. Pero en este caso es la seducción de un menor.
Yeah.
Que no me parece... O sea, que obviamente hay relaciones intergeneracionales. Todos hemos leído Call Me By Your Name.
¿Quieres abrir, cariño, quieres que hablemos de este tema? Porque siempre lo dejamos como en el aire y nunca damos nuestra opinión al respecto.
Pues es que tampoco estoy tan informado. Y yo entiendo que no puedo aplicar... No puedo proyectar cómo era yo cuando tenía 16 años a todo el mundo. Hay personas con 16 años que son más inocentes. Si a mí con 16 años me hubieran dicho... Es que es lo que yo viví con Hussein. Hombre, yo tenía... Hussein era el nombre ficticio sobre esa persona que se llamaba de otra manera. Que sí, acaba en... Sí. Si me hubiera pillado con 16 años y todo lo que él me decía que era verdad hubiera sido verdad... O sea, a lo mejor yo hubiera quedado muy traumatizado. Su momento.
Ya. Yeah.
Porque yo con 16 años quería creerme las cosas, supongo.
Ya, yeah, no, yo era muy inocente con 16 años.
Ahora un maricón viene y me dice, ay, mira, es que no puedo quedar porque, como decía Hussein, que le está... Porque le estás diciendo por ahí de mí que follo mal. Yo le diría, pues sí, es más, tengo un blog dedicado a cómo follas mal. O sea, solo hablo de ti, Hussein. Él es un narcisista, él estará deseando que un hombre se pronuncie. Aparte, su nombre será falso, porque usaba nombre falso. Pero claro, cuando te lo dicen en ese momento, yo entiendo a este chico. Una cosa que ha dicho es muy interesante, que es ese efecto físico que te dejan los psicópatas. O sea, este chico se encontró mal durante 3 semanas. Eso es un síntoma de que algo no está bien. Porque las conversaciones no te dejan con mal cuerpo por 3 semanas.
Y lo que él decía de evitar encontrarse a esa persona, o sea, yo, de la chica esta con la que yo me mudé a Londres, que hablé en ese programa, yo durante mucho tiempo era que pensar en encontrarme a ella por la calle, literalmente se me hacía un nudo en el estómago. El simple hecho de pensar de que me la podía encontrar por la calle.
Sí, 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 sí. Eso es así. Yo, bueno, yo también, o sea, yo tuve que bloquear todo. O sea, es que no podía ni pensar en esta persona, ¿qué consejo podríamos dar, claro, a toro pasado? No podemos hacer nada. Este claro. Chico lo que tendría que hacer, hombre, la confronta. Hay como dos teorías. Hay una que es la de huir, que es la de que no intentes ni siquiera convencer a los psicópatas de que son psicópatas. Es decir, corta la relación y huye. Que eso pasa mucho, por ejemplo, cuando tienes padres narcisistas. Que la única manera de sobrevivir a ellos es cortar la relación. Uh-huh. O sea, cortar. Porque ellos al final te van a encontrar la vuelta. Porque es su instinto natural. Son depredadores. Pero yo, hoy en día, no sé si lo correcto sería...
A ver, es que
publicar
yo...
los pantallazos y decir, mira lo que esta persona me está diciendo. Eso también, muchos psicópatas hacen eso, claro.
Claro, yo no voy a dar nombres, pero con una amiga le está pasando con una persona, una relación que tuvo con una persona, una relación muy corta, que tuvo con una persona. Y claro, o sea, es cuando te das cuenta de que la otra persona... Hay un poco psicopatía mal, en el sentido de... No porque haya una psicopatía bien, quiero decir, sino psicopatía mal en el sentido de que ni siquiera está bien hecha. O sea, no eres ni siquiera un buen psicópata. O sea, en teoría eres un psicópata de mierda. Y es como ella ha intentado ir por la parte confrontativa y ser directa, y sin hablar del tema, decir, mira, no te quiero hacer un ghosting, quiero... Y de darte cuenta de que el psicópata no lo entiende.
No
lo entiende. O sea, entonces yo también... No. Por eso estoy a veces a favor de decir, mira, pues es que igual lo que tienes que hacer es huir. O sea...
Sí, porque... Porque...
Porque el psicópata además...
No lo puedes cambiar.
Además el psicópata tiene esta virtud, además, que es que saben darle muy bien la vuelta al tema que tú le estás diciendo. Si yo te estoy diciendo sí. A ti, me estás agobiando, esto está pasando, tienen una habilidad... para poder transformar esto que tú estás diciendo y que de repente sea culpa tuya.
Sí, exacto.
Entonces...
Exacto, es que podría poner ejemplos tan cercanos, ya, pero...
Yo también, pero es que no quiero...
No quiero. Pero, por ejemplo, una parte fundamental es que yo creo que la vida les da la razón a los psicópatas. Porque como tienen esa falta de... esa seguridad en sí mismos a prueba de bomba, al final... acaban engañando a los demás. O sea, no engañando, porque no es que sea mentira. Acaban rellenando el molde del éxito. Porque claro, no te puedes creer que estas personas no sean como te dicen que son. Hussein, por ejemplo, o sea, claro, si él te dice que era musculoso y que él tiene tanto talento, que él ha sido premio especial de la universidad, no sé cuál era, la UAX, la Alfonso X, y que los profesores le habían aplaudido. Claro, pues tú te lo dicen y tú te lo crees.
Claro.
Y si te lo dicen en una entrevista de trabajo y tú le dices, es que yo soy premio extraordinario fin de carrera, pues claro, te contratan porque no te puedes imaginar. O sea, esto es una ficción, ¿no? Yo no sé, pero quiero decir que si vas con eso por delante... Bueno, él sí me decía lo de sobresaliente y todo aquello. Y bueno, claro, ¿será verdad, será mentira? Pues no lo sé. No lo sé.
No pues, se sabrá.
No sé, nunca se sabrá.
Ay, amiga,
estoy estremecida.
Seguimos escuchando, porque es que si no...
Sí, vamos a seguir escuchando.
Porque es que, claro, Mr. Dan nos ha dejado varios audios de diferentes situaciones. Es que, claro, es que es muy fuerte, porque yo creo que hay personas que tenemos... O sea, psicópatas hemos... vivido todo. O sea, eso no es, nadie está a salvo de ello. Pero creo que, no sé si tú estás de acuerdo con que hay personas que parece que casi los atraemos más que otros.
Sí, porque yo creo que también ellos huelen nuestras carencias.
Puede ser, no lo sé, sí. O sea, yo...
Ellos saben lo que nos falta.
Yo creo que también, yo también pienso lo mismo. Entonces escuchamos el siguiente, amiga.
Y bueno, ya la última historia que quería compartir con vosotras, es que después, a poco tiempo de esto, claro, yo dije, pues hombre, me cerré el perfil de Bacala por la historia anterior y dije, bueno, pues voy a reabrirme a ver qué tal. Entonces encontré a un chico que para mí parecía súper mayor, pero súper atractivo. Claro, yo tenía 16 años y el chico este tenía 35. Claro, para mí eso me parecía, vamos, a saltar geriátricos. Y nada, y con el chico teníamos muy, 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 muy buena relación. Chateábamos casi todos los días y el día que nos chateábamos incluso nos echábamos de menos. En plan de, ay, mira, yo no hablamos contigo, qué rabia, no sé qué. ¿Qué te ha pasado? Pues ya ves tú. Teenager total por mi parte y por el otro la suya también, aunque no era nada teenager. A todo esto, él tenía pareja, yo lo sabía, y ellos tenían una relación curiosamente abierta. Y digo curiosamente abierta porque este chico con el que yo chateaba, su pareja, se iba pues casi todos los fines de semana a playa de nudista, cruising y demás, a bares, pero el chico este con el que yo hablaba solo podía cibersexo y chat. No podía nunca entrar a una relación carnal con otra persona, salvo que el otro estuviera. Entonces, claro, era muy gracioso porque es como yo aquí hago lo que me salga del Pepe, pero tú aquí viene a tallito en corto, no vaya a ser que pase lo que iba a pasar. Nada, el chico este que vamos a llamarle Eustaquio, con el que yo chateaba, perdón, hablábamos todos los días, teníamos muy buena relación. Y además nos poníamos la cam rollo nada sexual y demás. Yo me llegué a pillar bastante por este chico y yo creo que él también. Él se llegó a pillar hasta el punto que habíamos quedado en un día para vernos físicamente. Él no era de mi ciudad, pero sí que era una ciudad bastante cercana a la mía. Y sí, y vamos a quedar, teníamos ya el día planeado y el día de antes, o dos días antes de que sea la fecha de nuestro encuentro, me conecto a Messenger después del instituto con toda la emoción de poder hablar con él, en plan de, ay, qué bien, qué poco queda. Y luego me encuentro, no sé si os acordáis que en Messenger podías dejar un mensaje, aunque la otra persona no estuviera conectada, para que cuando se conectase poder ver ese mensaje. Pues el novio, que vamos a llamarle Vicente, me escribió diciéndome que había leído todas las historias de conversaciones, que me alejase de ellos, que me iba a borrar después de tener esta conversación y que no quería saber nada más de mí, porque no le gustaba, que yo era menor y que les iba a buscar un problema, que vamos. Claro, yo en ningún momento había tenido contacto con Vicente y luego Vicente me dejó un párrafo que yo me quedé loquita. Pero nada, no recuerdo que fuese muy, muy hiriente. Simplemente en plan de, esta es mi pareja, no voy a consentir que esté aquí con un quinceañero teniendo un semi-romance. Total, a mí me jodió, pero bueno, dije, pues chico, yo qué sé. Pues voy a meterme en Bacala.org a ver qué encuentro. Y nada, al cabo de un par de semanas me recibo un mensaje del chico este, un mail, creo que fue un mail, diciéndome que nada, que lo sentía porque Vicente se había portado muy mal, que habían hablado, que sí, que se había impuesto porque a mí me tenía mucho aprecio como amigo y que sí que queríamos que teníamos que volvernos, que lo había hablado con el, con Vicente, y que sí, que a ver si un sábado voy a acercarme a su casa a, pues, a ver una peli y tal. Pues se acercó el día y claro, yo pensando ya, madre mía, me voy a conectar el jueves viendo un mensaje de este diciéndome de todo. Pero no, llegó el día, yo me acerqué a su casa y muy bien, vimos una peli y a mitad de la peli llegó el Vicente, que tenía una cena de empresa, una comida de empresa y tal. Y nada, llegó en plan de, hostias, qué situación más incómoda, porque yo en ningún momento sabía que el otro iba a aparecer. Y nada, bien, bueno, estuvimos ahí los tres, vimos otra película, me hicieron de cenar. Y cuando terminan de cenar, que está Vicente recogiendo los platos y fregando, Eustaquio me mira, me sonríe y me empieza a abrazar. Ay, qué ganas tenía de verte, de poder tocarte, de no sé qué. Qué maravilla, no sé cuánto. Claro, se separa, claro, yo estaba muy incómodo. Y el tío me toca el muslo y dice que estás nervioso. Y yo le dije, hombre, si me tocas el muslo... bastante, porque claro, me tocó el muslo casi inglés. Entonces el tío de repente me toca el paquete mientras Vicente estaba fregando los platos. Claro, yo me quedé absolutamente en shock, helado, le quité la mano y el Eustaquio se rió, me cogió la mano y me dijo, ven, y me llevó a su al aseo. Lo cerró con llave y empezó a comerme la boca en el aseo de la casa mientras Vicente se hacía sus caseres. Claro, yo loquísimo, en plan de tal, me dice, no, no, tranquilo, que sabe lo que está pasando. Empezó a comerme la boca, abrazarme ahí, cuánto, qué ganas tenía de verte, qué contento estoy de poderte conocer en persona, qué maravilla, no sé cuánto.
Oye.
Y nada, entonces bien, yo no entendía nada. Y claro, de repente me toca tocar la puerta, abre y es Vicente diciendo que nos vamos a la cama. Y claro, yo virginal, viendo que iba a ser un matrimonio personal, dije, yo no lo siento, yo si queréis otro día, pero no me veo preparado. Y nada, dijeron, bueno, vale, pues nada, yo me comí la boca con Eustaquio. Vicente y Eustaquio sacaron la polla y se hicieron una paja delante de mí. Yo, vamos, me quedé, que es que flipaba, no entendía absolutamente nada, pero chico, qué cosas. No, uy, disculpad. No olvidemos que yo no hice nada porque era virgen. Entendía la relación sexual como algo más romántica y demás, pero claro, eso me pilla con un par de añitos más y vamos, cae. Y nada, amigas, estas son las historias que quería contar. Un beso a las 4 y espero escucharlos pronto.
Ay.
Creo estoy que lo que viendo el portal. Estoy viendo el portal, claro. En mi camisa con mármol rojo Alicante. Y un sol, ¿sabes? Que estoy viendo, es que como he hecho de menos España.
Y bueno, yo me encanta que haya aprovechado para mandaros el audio cuando paseaba el perro. O sea, exacto. A mí, esa última parte en la que está en el ascensor y se oía jadear al perro de fondo, me estaba dando la vida, tengo que decir.
Ay. Que una cosa te digo, que 15 años más bien aprovechados ha tenido este chico, ¿eh?
Claro, yo estaba pensando, a ver, quiero decir, es un poco traumática la historia, pero yo estaba pensando, digo, cariño, yo no sé si es que era de un pueblo de Tenerife o qué. O sea, un pueblo de Tenerife, que era un pueblo muy pequeño. Pero vamos, es que yo no creo que tuviera tanta... Yeah. No era tan vivaz para pensar en estas cosas.
Es que claro, no
ni,
sé.
Ni siquiera
es que
en pensar era, en abrirme como... un bacala, ¿sabes? En plan...
Es que no tenía, bueno, yo es que no tenía, es que no existía esa tecnología. O sea, yo cuando era pequeño, salvo los pedófilos que me asaltaban en el IRC... que me invitaban a Barcelona con todos los gastos pagados, o sea, es que no había nada más. Yo aquí, fíjate, no veo tanta psicopatía como
depredación
como una incomodidad
sexual.
No, o sea, aquí yo entiendo que tal vez el problema estaba entre esa pareja entre sí. Problema o no problema, ¿no? Pero es verdad que ese comercio de límites de morbos, de lo que tú puedes hacer, lo que yo puedo hacer.
Hombre, a mí lo que me parece un poco feo es que tú digas que no y las otras personas se empiezan a pajear delante de ti.
Ya, yo ahí creo que hay un que es muy incómoda esa situación. Yo entiendo que este chico, bueno, es que las fantasías a veces, estas cosas quedan bien a veces en los vídeos, pero no necesariamente.
Eso lo hemos hablado tú y yo más una vez.
No necesariamente funcionan en la realidad.
Pero claro, sí, hay cosas en las que no. O sea, una vez que las llevas a la realidad, son cómicas, no, más que eróticas.
Y no sé si vale la pena.
Yo, fíjate, yo nunca he hecho un trío. Y solo, o sea, tuve propuestas más de una vez, pero tengo una propuesta muy clara de una pareja en Chueca. Yo vivía en Madrid. Yo debía ser mi segundo año en Madrid, una cosa así. Yo era todavía muy inocente, muy inocentona. Y aquí recalco que yo no había hecho, yo no había probado las sustancias todavía. Y esta pareja, que recuerdo que me gustaba mucho, me asaltaron por una de estas apps de ligar. Uy, me asaltaron, me asaltaron muy feo. Me hablaron por una app de esas de ligar. Y me dijeron, no, vente a casa tal, que tenemos en plan. Y claro, me dijeron la ristra de tal. Y yo recuerdo que dije que no, fíjate, que yo creo que eso me lo llegan a haber dicho 3 años después o 4 años después, o 3 años después, y hubiera ido sin. Pero claro, porque de repente me dio como mucho miedo meterme en casa de 2 personas. Claro, era como yo solo con 2 personas que no conozco, con drogas de por medio, era como que me parece todo como muy complicado. Por eso me ha hecho gracia cuando le ha dicho, esto fíjate, me lo llegan a haber propuesto un par de años después y hubiera dicho que sí, sin dudarlo. Claro, es muy complicado. Cuando todavía eres un poco inocente, hay ciertas cosas que te dejan de verdad descolocadísimo.
Sí. Y hay como 2 etapas, o sea, no etapas. Yo no pienso que las personas de 35 años sean más maduras que una persona de 15 años.
Uy, no.
Pero sí creo que cuando ya tienes una sexualidad más habitual, donde ya el sexo forma parte de tu vida, es decir, formarte de tus rutinas, has pasado esa etapa épica primera donde. Pues claro, entiendo que tienes una soltura que una persona de 16 años a lo mejor no tiene. Y claro, no puedes esperar que una persona que es virgen, como me parece que el chico
ha
dicho, necesariamente interprete que lo que le apetece es follar. Porque a lo mejor para esa persona está en otra etapa distinta. Y lo que le apetece realmente es ver la peli, es cerdear, es hablar. Porque hablar por Messenger es una forma sexual en sí misma. Vamos allá a dejar esto claro. O sea, el sexting, esa frase donde uno se ilumina diciendo te voy a hacer esto y hazme esto y vamos a hacer esto. Eso es una relación sexual.
Sí.
Que no necesariamente significa que cuando metes a un adolescente en tu casa con tu pareja y le das de comer, eso significa que él lo que quiere es follar o que quiere lo que tú quieres. Yo creo que ahí está el error, ¿no? Que 2 adultos a lo mejor sí pueden manejarse más de tú a tú. Decir, mira, es que yo me apetece que me cagues encima. Perfecto, pues ven a casa y te cago encima.
Claro.
Pero a lo mejor un niño de 15 años no sabe si lo que le apetece es ver una peli y vivir la fantasía Emily in Paris o que un matrimonio le dé latigazos, ¿me entiendes?
Claro, y un poco para contextualizar y que no sé, porque yo te entiendo, y no creo que nos entendimos perfectamente tú y yo, pero puede ser llevado a equivocación cuando estábamos diciendo de que una persona no es una persona de 35 años puede ser igual de madura que una persona de 15. Es que creo que uy, espérate, cariño, me voy a dar un sorbito de agua porque estoy quedando sin voz. Un momento.
Voy a hacer unos minutos musicales, voy a cantar un bonito bolero. Él vino en un barco de nombre extranjero. Interrumpimos nuestro programa para seguir hablando de pedofilia.
No,
bueno,
o sea,
de relaciones intergeneracionales.
No, y que en el fondo cuando esta persona, no hay una diferencia, la diferencia que hay entre una persona de 15 años muchas veces y una persona de 35, es que la persona de 35 ha tenido 20 años para vivir. O sea,
claro,
y para equivocarse, para no. Entonces, yo muchas veces me doy cuenta de que con 15 años, yo tengo 31, yo con 15 años tenía casi, la madurez que tengo casi hoy. O sea, que eso significa que, o que no he madurado mucho o que simplemente lo único que he tenido es más experiencias que me han dado más herramientas para poderme mover en el mundo. Pero claro, y un poco lo que tú decías, la fantasía de Emily in Paris, yo recuerdo que en mis primeros años y retomando este ejemplo que puse antes de estas 2 personas en Chueca, yo recuerdo que con mis primeros 19, 18 años, que fue cuando yo empecé a tener relaciones sexuales y tal, yo lo que quería era enamorarme. O sea, yo lo que quería era tener una gran historia de amor, porque yo creo que esto lo hemos hablado mil veces, que a muchos maricones, sobre todo de nuestra generación, la adolescencia se alargó mucho más, porque básicamente no la tuvimos cuando teníamos 15 años, no la tuvimos. Entonces mi adolescencia se alargó hasta los 20 y pocos. Porque claro, yo lo que quería era enamorarme, era tener la fantasía Emily in Paris.
Claro. ¿Qué es lo que esta pareja disfuncional que invitaba adolescentes a su casa a lo mejor no estaba entendiendo? O sea, claro, que el problema lo tenían que resolver ellos. Y que no sé.
Ya, a mí me parece fascinante, pero fascinante. No sé si esto ya lo hablamos. O sea, no sé si lo hablamos en el podcast porque... O te lo conté ya a ti. Cuando la gente, las parejas sobre todo, tienen esta idea maravillosa que la mejor forma de arreglar una relación que no está yendo bien es abrir la pareja. O sea, claro, que eso es como de... no sé, es como destrozar tu pareja en plan primer curso.
Aparte, con este comercio asimétrico, es decir, vale, yo puedo hacer esto, tú puedes hacer esto, o sabes que es decir, tal vez lo que necesitas es no tener pareja.
Claro.
O sea, ¿por qué anclarte a esa cosa miserable? Porque a ti te...
Nosotros no, yo creo que ninguno de nosotros estamos hablando de que estén mal las parejas abiertas o la agamia, que esto, por ejemplo, se lo escuché a uno de maricontestonas, que yo no conocía este concepto de la agamia, que es lo contrario de la monogamia.
Hay un programa de EPSA precioso dedicado íntegramente a la agamia, que me imagino que es donde los maricontestonas lo habrán oído. No sé. Es que luego también hay gente que dice, no, porque a mí esto me va bien y tal, y yo hago esto con mi novio y me va bien. Bueno, pues es que entiendo que cada persona es una circunstancia.
Claro, ¿no? yo no vuelvo a repetir, esto no me pasó a mí, pasó a una persona, a un amigue cerca de mí, no quiero decir tampoco géneros porque tal, porque... pero vamos, que él tuvo una relación y él terminó abriendo la relación no porque él quisiera, sino porque él... Bueno, claro, ya he dicho géneros.
Ya, bueno, da igual.
No porque esta persona quisiera, sino... O por lo menos no era la... Sino porque quería tanto a su pareja y su pareja quería abrir la relación que, entre comillas, la otra persona le dio un ultimátum. O sea, o lo abrimos o lo dejamos.
Ya.
Y claro, o sea, eso es una coacción. También es verdad que aquí había una diferencia de edad. Yo por eso, no sé, creo que no lo hemos hablado... No hemos hablado en profundidad de esta idea de las pedofilias, las diferencias de edades y tal. Yo, por ejemplo, creo que tengo una experiencia diferente a la tuya. En esta idea de... O sea, a mí, por ejemplo, me dejaron bastante traumatizada una relación que yo tuve con una persona bastante más mayor que yo. O sea, claro. Y me dejó, tanto que hemos hablado... O sea, yo he hablado profundamente de esto en terapia, porque a mí esa persona me destruyó emocionalmente todo lo que pudo.
¿Queriendo? ¿O porque para él te intentaba tratarte como un adulto y tú no lo eras?
No, yo era adulto, porque yo era mayor de edad.
Sí, pero no recuerdo tener 18 años, literalmente, que tener 47.
Yo tendría 19 años y él tenía 45.
Hombre, o sea, pues son dos momentos de la adultez. Claro. No es exactamente la misma.
Me doblaba, o sea, cuando yo, él tenía 19, yo, vamos, mis padres no sé si se conocían todavía. Entonces, recuerdo que esa persona me destruyó completamente. O sea, pero a un punto en el que cuando yo vivía en Grecia, él vino a verme. Entonces, mis amigas ya sabrán quién es. Y es porque es un tema que tampoco he hablado mucho. Y esta persona, recuerdo que a todo físicamente me decía que ni se me ocurriera engordar un gramo más, porque entonces él no me querría ni tocar. Me decía cosas, o sea, hablaba de mi edad como algo como que iba a expirar. O sea, era un punto de maltrato psicológico que me hacía. O sea, y esa persona solo, única y exclusivamente, tenía sexo con personas que rondaban los 18 años. O sea, entonces, claro, yo, cuando hemos hablado de... O sea, cuando salió todo este tema durante el verano en Twitter, en una cosa que yo no había escuchado, lo de Gay Twitter España, y se habló del chico el chico este trans que hablaba sobre las relaciones. O sea, yo lo entendí perfectamente. O sea, a mí, esta persona, O sea, me costó mucho tiempo recuperarme de la relación que tuve con esta persona. Porque me dejó destruida.
Madre mía. Es que... Bueno, no, no sé qué consejo darte.
No hay consejo que dar. Claro. O sea, ya está. O sea, esto pasó. Por eso me refiero. Yo entiendo lo que tú decías, de que no podemos... De que las vivencias personales de cada uno y tu experiencia probablemente difiera mucho de la mía y, por lo tanto, nuestras visiones sobre el mismo tema cambian. Entonces, yo, por ejemplo, cuando escuché lo de este chico, yo decía, es que entiendo lo que está diciendo. O sea, no digo que todo el mundo... Todos los hombres gays que tienen relaciones con personas mucho más jóvenes gays sean pederastas, ni sean personas que les gusta la idea de la pedofilia, ni que intenten hacer mal a esas personas. Pero no hay que obviar que eso no existe.
Yeah.
Y no es lo mismo, como alguna persona mayor dijo, y las personas jóvenes que quieren acostarse con gente mayor. Sí, pero volvemos a repetir, yo con 18 años no tenía las herramientas, con 19 años yo no tenía las herramientas que tengo ahora para si esa misma conversación la tengo yo ahora, sé cómo sé contestar, sé qué decir. Pero yo con 19 años yo pensaba, o sea, yo asumía que todo lo que la otra persona estaba diciendo era lo que era la verdad.
Claro. Sí, porque la primera vez, o sea, la primera vez que a uno le engañan y le mienten, que es lo que decíamos antes, no te esperas. O sea, no, uno no va con el programa antivirus preparado para discernir que te pueden engañar, que hay personas malas.
Y que después hay una cosa que no podemos obviar. En nuestra sociedad occidental existe la cultura de la pedofilia. O sea, quiero decir, y repito,
sí.
Sé que suena como una cosa como muy grave y tal, pero podemos poner ejemplos mucho más sencillos donde nos parece, o sea, donde lo podemos entender. O sea, esas míticas películas, historias que tenemos de hombres que con 45 años de repente tienen novias de 18.
Ya. En el caso hetero, está total... La gente no lo ve así, ¿no? Porque está tan anclado en el inconsciente colectivo esa idea de que, en efecto, una chica de 18 años puede encontrar atractivo... Bueno, es que, claro, yo
porque
mismo
ellas,
me digo, claro,
porque
que puede ser. Que
después también ellas están, las personas... Las mujeres están socializadas así. O sea, como que ellas son más maduras que los hombres.
Sí.
Entonces se puede entender que una chica de 18 años pueda estar con un hombre de 45.
Ya. Yeah. Hay una cierta... Mira, es que a lo mejor... Claro, a lo mejor... ¿Te imaginas que ahora de repente me descubro como una persona conservadora? Pero... Bueno, a lo mejor, mira, que me cancelen. Pero, por ejemplo, ahora que hay esta cultura TikTok y esta cultura de la imagen tan desarrollada, yo sí creo... No tengo argumento teórico para justificarlo. Pero me da la sensación... que se ha sexualizado más la adolescencia, incluso la niñez, que cuando nosotros éramos niños. Es decir, estos vídeos de adolescentes de 12, 13 años con esos maquillajes, con esos pelos, no digo que me parece ni bien ni mal, sino que la estética de la infancia ha adquirido ciertos toques de la estética clásica de la erótica adulta.
Uh-huh.
No sé si lo digo, o sea, no sé si se entiende lo que quiero decir.
Se entiende, se entiende.
O sea, los niños de mi generación parecíamos niños. Los adolescentes de esta generación parecen los adultos que yo veía en la tele cuando era niño.
Sí.
Que no me parece ni bien ni mal. No estoy añadiendo juicio de valor, pero sí creo que la sociedad, así como ha extendido la niñez hacia la adultez, es decir, todos nos comportamos un poco como adolescentes,
se supone, cariño, que para los premios, por lo menos los premios de arte, se considera una persona joven hasta los 35 años. Tú puedes acceder a los premios de arte joven hasta los 35.
Claro, porque en efecto vivimos en un precariado que se correspondía con los primeros años de la juventud. Y ahora somos precarios con 50 años.
Claro.
Pero también la adultez ha conquistado la infancia. O sea, esos niños consumistas que generan que trabajan, porque son niños que trabajan, son niños que generan horas y horas de vídeo editados perfecto, que es esa esclavitud que todos hemos interiorizado, ¿no? De vamos a crear contenido gratis, vamos a hacer vídeos, vamos a hacer películas, vamos a hacer canciones. O sea, al final son niños que están todo el tiempo trabajando, que están todo el tiempo produciendo su imagen, que están jugando a ser sexualizados, esas poses obscenas de sonrisitas, de labios apretando, de te enseño el escote. Los chicos también ahora siempre fotos sin camiseta. Es que solo hay que abrir Instagram. Y eso que yo no tengo TikTok.
Ya, bueno, pero ¿tú crees que igual a lo mejor... O sea, quiero decir, la invasión de las redes sociales ha ayudado a eso? Porque quiero decir, porque igual a lo mejor nosotros hubiéramos... O sea, si nosotros con 14 años nos hubieran llegado Instagram a nuestras manos, igual hubiéramos hecho lo mismo. Sí. Porque es lo que reproducimos, lo que hacen los adultos. O sea, en el fondo, tú, o sea, yo por lo menos cuando me recuerdo de adolescente, yo lo que quería hacer era más mayor de lo, o sea, parecer más mayor de lo que ya era. Porque yo lo que, sí, mi aspiración era ser adulto. En el fondo yo creo que, o sea, entiendo lo que quieres decir y creo que simplemente es una consecuencia de tener a mano las redes sociales.
Sí. En efecto. Y por eso digo que no es que yo esté, no tengo una opinión negativa respecto a esto. Yo valoro que estos niños son muy trabajadores.
Sí, sí, sí.
O sea, es que se pasan su infancia trabajando sin recibir dinero a cambio, que es a lo mejor lo que yo como adulto me chirría más.
Ya. Yeah.
Pero también el mercado... Uy, esto la verdad es que igual... Hay más cosas para que los niños gasten dinero. O sea, cuando yo era pequeño, la planta de niños de las tiendas eran unos chándales y unas cosas. Y ahora hay como cosas creadas para que los niños gasten dinero. Y compren, y aspiren, y se identifiquen con marcas de una manera súper poderosa.
Puede ser.
Pero bueno, esto a lo mejor es un pensamiento de revieja. Me estaré volviendo una TERF, ¿te imaginas?
No tiene nada, cariño, espero que no tenga nada que ver una cosa con otra. ¡Ay! ¡Los están llamando!
¡Ay! ¡Una llamada de Grecia!
¡Ay! ¡Cógela, muchacha!
Hola, queridas volcanes. Soy yo, la chica griega del volcán. Y estoy comiendo spanakopita frente a la Acrópolis que me he comprado en mi panadería favorita. Las panaderías en Grecia hornean dulces y salados todo el día para comer, para llevar. Para desayunar, puedes comprarte un kouloury, una especie de bagel salado que se puede comer solo o con queso. Para picar, puedes comprarte empanadillas de queso, espinacas o jamón, y si quieres algo dulce, puedes comprar una especie de milhoja de crema pastelera llamada bugacha, cremosa y crujiente, con sabor a canela y vanilla y a sabor griego. O las famosos lucumades, que son como buñuelos fritos, como bolitas, con miel y nueces. ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Madre mía! Pídete algo y pídeme algo a mí, por favor. ¡Hasta la próxima, queridos volcanes! ¡Ay!
¡Ay, espiro! ¡Qué envidia! Yo, es sí. Que... Tú has ido, y supongo que claro, cuando has estado, has ido a estos puestecitos. Sí.
Yo siempre que viajo, lo que más me gusta es comer. Yo soy un comilón y me encanta
foodie,
probar
cariño,
todo,
eres
todo,
un
todo.
Foodie.
Más que foodie, tragón. Era porque luego no me ilumino con eso de, ay, voy a cocinar hoy como una reducción de queso. No, a mí me gusta probar las cosas locales, esos sabores.
Me encanta.
Y la bugacha, es que la comida griega, bueno... No sé cómo no están todos gordos como trayas, porque la verdad es que es tan barata y tan en todos sitios, ¿sabes?
Qué envidia me da, porque claro, yo cuando viví allí, había una. En la plaza de Exargia es un triángulo. Entonces hay uno de los lados del triángulo es la calle Semistocleos, el otro pico del triángulo baja por la calle Stadium, pero no me acuerdo... ¿cómo se llama? Había en una esquina, habían abierto una, que abría 24 horas. Un sitio que hacía solo empanadas de cosas. Que claro, mi favorita era la spanakopita. Pero claro, yo en ese momento todavía comía carne y entonces había una de pollo que estaba tan rica, maricón. Y claro, qué envidia me da, porque ahora me sienta fatal el gluten. Entonces, claro, no las podría comer, pero qué rico estaba todo, maricón.
Yeah.
Y había es también... Una, otra, pero que esa ya estaba casi en academia, que hacía esquina, que me acuerdo que una compañera de clase española, que había estado de Erasmus allí, me dice, ay, tenemos que ir para que pruebes una cosa riquísima griega, tal. Ella lo descubrió como una cosa como que... Como la, y claro, era... Y aquí espera un momento, porque yo confundo estas dos palabras. Balaclava y baklava. ¿Cómo es el postre? ¿Cómo es el dulce? Porque sé que el pasamontañas griega. En inglés, no sé si es balaclava o baklava. Siempre me confundo.
¿Baklava?
Vale, ¿el baklava es el dulce?
Sí.
Vale,
sí.
Pues el baklava.
El baklava.org.
Pues yo recuerdo que ella me vino a enseñar el baklava y claro, yo lo miré y dije, pero eso es un baklava, maricón. Y ella como nunca lo había comido y claro, ese sitio estaba riquísimo. Era un sitio que tenía montañas, literalmente, de dulces. Y tú veías a las mujeres detrás de las montañas de dulces.
Ay, qué apetecible. Es que Grecia es un país tan maravilloso. Esos furnos, esas galletas. Hay unas galletas cubiertas de polvo de azúcar que se llaman, no son melomacaronas, curaviedes. Que son como polvorón. O sea, es que es una galleta, pero que es como un polvorón griego. Bueno. Que me pasaría la vida comiendo. Quería decir una cosa de bacala.org que me acordé. Que, por cierto, voy a comprobar si sigue abierto.
Yo creo que sí. O sea, bacala tengo que decir que yo, la primera org. Persona a la que escuché la palabra, o sea, la web, bacala.org, fue a mi amiga Paula, sin apellido, que me dijo que ella se hizo un perfil en bacala.org.
Maricón, que sí que existe.
Claro que sí.
Bienvenido a bacala.org, la app de los tíos de barrio a quien también les gustan los hombres.
Uf.
Qué horror. Ay, por favor, hay que tener coño. Hay que tener coño negro para creerse esta parafernaria. Pues lo que te iba a contar. Perdona, ¿Sí? ¿Quieres explicar lo de tu amiga?
No, solo era eso, que mi amiga Paula se abrió un perfil en bacala.org.
Ah. ¿Y ligó? ¿Ligó con tíos de barrio?
No, obviamente. Ella tenía una foto de mujer y no le hicieron ni puto caso.
Bueno, hoy en día ya todo eso se ha difuminado. Mi primer novio tenía bacala.org, pero yo no lo sabía, ¿sabes? Que él me ponía los cuernos básicamente. Y entonces una vez lo descubrí, o sea, vi su perfil, cosa que no me importaba, porque en aquel momento estas cosas como que no importaban. Y entonces yo no sabía cómo bacala.org usa el lenguaje, de qué manera. Entonces yo vi, decía su nombre, Arturo, estado, Arturo, y luego decía solete. Y yo pensé que era solete como de ser un sol.
De ser un sol, sí.
Ay, qué solete, en plan de es un solete, es una persona muy dulce, muy solete. Entonces ya... Me abrí yo un perfil porque tenía mucha curiosidad y entendí que el lenguaje era como el lenguaje bacala. Entonces, solete era que estaba solo.
Ya, correcto.
Y luego decía solete, rabaco, con K.
Madre mía.
Que era verdad. Bueno, así que me hacía tanta gracia bacala.org. Todos deberíamos estar ahí. Todos
ojalá bacala, ojalá que bacala nos patrocine y hacemos, además, no sé si tienen... opción de vídeo online. De cariño, le hacemos nosotros las chicas del volcán en bacala.org.
Ay, de verdad. Tendría que ser las chicas con K.
Las chicas con K y también, como dices tú, y volcán con K.
Exacto, las chicas del volcán. Ay, por favor, no me da la vida. Que tenían un bar en Chueca. Bueno, es que esto ya lo hemos hablado, pero que bueno, como nosotros nos repetimos todo lo que queremos.
Sí, a ver, yo... a mí, fíjate, no es exactamente lo mismo, pero me pasó con Grindr o con Growler, no me acuerdo. Creo que no era de osos. Que alguien tenía puesto como chico positivo, ta, ta, ta. Claro, yo no había entendido qué significaba chico positivo. Y entonces como que empezamos a hablar, a mí él me gustaba y yo le dije algo así como... Y él me preguntó, ¿eres positivo? Claro, ahí viene la inocencia mía. Y dije... Sí, yo qué sé, me gusta ver la vida de forma tal. Y claro, la otra persona no me contestó. O sea, porque debió pensar que esa persona es subnormal. Porque claro, yo no había entendido que ser una persona positiva era una persona que era VIH positivo. Pero claro, y ahí, claro, ya, a ver, a mí me hace mucha gracia recordarlo ahora. En su momento me di cuenta, me dio mucha vergüenza. Pero porque claro, se lo conté a un amigo y me dijo, maricón, positivo significa esto, y me dio mucha vergüenza, pero ahora me hace mucha gracia porque me parece muy tierno por mi parte, porque yo no lo entendí.
no te sientas culpable, todo es puro para los puros. Como
la prueba, recuerdo como que, ay, me encanta, sí, claro, yo veo la vida en plan con ojos positivos y que esas y todo, la negatividad fuera. Fíjate.
Ay, cansado. Ay. Bueno, amiga, tenemos que escuchar más mensajes.
Sí, sí, sí. Ahora primero vamos a escuchar uno que no sé muy bien cómo lo ha hecho producción, pero nos lo vamos a escuchar porque este mensaje era escrito y esta persona carta. Nos ha pedido permanecer anónima.
Perfecto, me encanta anónimo.
Hola, amigas del volcán. Os voy a contar mi experiencia con mi ex jefa, probablemente la persona más psicópata que existe. Perdonad mi nivel de redacción, pero hijas, de donde no hay no se puede sacar. Cuando empecé en este trabajo en una fábrica de una multinacional americana, me dijeron que Karen de Recursos Humanos iba a ser mi jefa. Todo el mundo con los que hablaba me decían que tuviera cuidado con ella. El propio director de la empresa me avisó. Karen era muy exigente consigo misma y por lo tanto era exigente con los demás. Karen, además de ser exigente, era xenófoba, homófoba, maleducada, envidiosa, intransigente y, obviamente, psicópata. Rasgos psicopáticos. Ella me contaba su vida. Sus problemas, lo mal que la trataba todo el mundo, sus paranoias que hacían que no se fiara de nadie, hasta pasados 2 años no me dejó las llaves de su despacho cuando se iba de vacaciones, etc. Pero nunca me preguntó cómo estaba yo. Me contaba que no lo podía demostrar, pero que un compañero de oficina le había robado la tarjeta de crédito mientras ella iba a comer. Criticaba a absolutamente todo el mundo. Entiendo que cuando yo no estaba con ella me debía poner verde. Daba igual que fuera el director, algún responsable como ella, el último peón de la fábrica, su suegra, las madres del colegio de los hijos o su profesora de inglés. Ella estudiaba el C1. Yo me lo saqué antes que ella por Cambridge y ella por el Trinity. Obviamente me dijo que su examen era más difícil y que era más exigente y que requería más nivel. Yo a todo que sí, porque si algo me ha enseñado la vida es que si no tengo nada que perder, le dé la razón a una loca. Su nivel de exigencia en el trabajo era muy elevado. Igual estaba 3 días sin hablarme que me mandaba 40 emails un sábado. Nuestra hora de entrada era a las 8. Ella consideraba ser puntual llegar 10 minutos antes. Llegó a decirme literalmente al principio llegaba a su hora, a menos 10, pero luego se fue relajando. Por supuesto no tomaba café, bebía agua o se levantaba al baño. Trabajaba 8 horas seguidas sin moverse. Por supuesto yo tampoco me podía mover del sitio porque le veía mirarme mal. Llamaba al conserje para ver a qué hora había salido y vuelto un trabajador del médico y controlar los minutos. La tarjeta restaurante para comer no se podía utilizar después de las 16 sin que te llamara para llamarte la atención por si estabas usando los 9 euros de tarjeta ticket restaurante para cenar por ahí. Se cabreaba si un trabajador pedía el día libre si se había muerto el abuelo de su mujer. Cualquier cosa que fuera un derecho laboral le parecía mal. El comité de empresa la llamaba la bruja de recursos inhumanos. No se fiaba de nadie. Aguanté 3 años y medio. Por lo visto un récord en mi puesto. Por circunstancias de la vida ella estaba de vacaciones y le tenía que decir que me iba de la empresa. Se lo dije por teléfono. Cuando volvió de vacaciones estuvo 3 días sin hablarme. Cuando le dije que me iba al director de la empresa me dio un abrazo y me dijo el buen trabajo que había hecho y que qué pena que me fuera. Ella no me dijo absolutamente nada. Ni las gracias ni nada. Al poco tiempo de estar en la empresa entendí de qué iba el asunto. Karen no había estudiado una carrera universitaria. Pero había hecho carrera profesional en 20 años en la empresa ascendiendo a un puesto de responsabilidad a base de trabajar y gestionar con mano de hierro todos los asuntos que le encomendaban. Cada día debía demostrar que merecía el puesto que tenía. Que se quedaba embarazada. No se cogía la baja hasta la semana antes de dar a luz. Que se operaba de la vista, lo hacía un viernes por la tarde por lo privado para el lunes poder ir a trabajar. Sus vacaciones siempre con el móvil y el email al día. Por supuesto reaccionaba a su inseguridad con frases como fulanito, mucho ingeniero, pero ese tema lo controlo yo mejor que él. Demostraba su eficiencia intentando ser lo más eficaz posible. Perro guardián. Negociadora implacable. La empatía de un puerro. Menudo rollo. Sorry. Besos.
Perdón, es que no me estamos riendo, es que...
No nos estamos riendo del mensaje porque es horrible.
Ya no tenemos que hacer radionovelas actuadas, solamente usar esta voz electrónica.
Tenemos que decir que los primeros, igual, el primer minuto, yo no escuché nada. Porque yo, o sea, sí lo escuché, pero no he podido parar de reír. O sea
es que aparte he escuchado con esta, claro, la emotividad cambia. Claro. Y no es que sea gracioso, no es que nos estemos riendo. De este relato espeluznante. Yo aquí, no, ¿tú crees que esta mujer era una psicópata o era una persona con otro tipo de problemas? Porque esto...
Hombre, la psicopatía estaba también un poco ahí, ¿eh?
Ya, pero hay una cosa...
Y el narcisismo, o sea, esta cosa como de ella es la empresa.
Sí, es verdad que podría ser un narcisismo para tapar una inseguridad, que es como esta persona... lo ha descubierto. Yo es que fíjate, bueno, todavía no hemos, llevamos 3 años hablando de que vamos a hacer un programa sobre el mundo laboral y no lo hemos hecho, así de trabajadoras somos. Yo estos personajillos, hay personas que los encuentran admirables, hay personas que empatizan con este tipo de personas. Yo, por ejemplo, no. Yo no creo que haya ninguna virtud para admirar a una persona así. Porque eso me parece puro siglo XVI, honestamente.
O sea, no sé. O sea, quiero decir, me gustaría hablar porque tengo cosas que contar sobre esto, pero es que creo que merecería más la pena hablarlo, o sea, quiero decir, en un programa sobre el mundo laboral, que de verdad que vamos a hacer algún día, lo prometemos. Pero, vamos, o sea, quiero decir, esta cosa como de tener a la gente fichada de cuando entra, de llamar al conserje para ver cuando alguien entra y sale, o sea, ahí hay una psicopatía.
Hay una psicopatía y hay como...
Y por lo que deja claro, ella trabaja en recursos humanos, ¿no?
Sí, o algo
así. Sí, porque dice, la llamaban la de recursos inhumanos. O sea, doy por hecho que trabajaba en recursos humanos ella.
Yo creo que ella corresponde a una época anterior del mundo laboral, donde este tipo de cosas tenían cabida. Yo creo que hoy en día esto es tan antiguo y tan pasado. O sea, estas personas... Hombre, no voy a desear que las despidan, ¿no? Pero bueno, yo creo que... Son personas que han llegado a donde están precisamente por la crisis tan larga que hemos tenido, donde el trabajo, tener un trabajo es casi como que alguien te hace un favor por tener un trabajo, ¿no?
Yeah. O sea, la abuela de mi novio siempre dice una cosa que me parece muy graciosa. Claro, cuando llama aquí a Londres y hablamos con ella y le decimos, ay, qué rollo trabajar. Y ella siempre nos dice lo mismo. Hay que estar contentos por tener trabajo. Y claro, es una visión una visión muy distinta, claro. Yeah. Para mí tener trabajo es una tortura.
Sí, porque no nos saca de pobres, porque no cumple con ninguna de las promesas que se supone que el trabajo tenía que darte. Claro, si a mí mi trabajo me diera para comprarme apartamentos, coches, tener una familia, vacaciones, claro, yo amaría mi trabajo, pero es que eso me da para comprar yogures.
Claro, es que yo encontré la infografía esta del otro día, hicieron un ejemplo de... lo que era para los boomers, el sueldo que necesitaban para poder comprarse una casa y en cuánto tiempo necesitaban para poder comprarse una casa y para nosotros. O sea, y yo no tengo un gran sueldo. Yo tengo cobro por encima del sueldo mínimo, pero tampoco tengo un gran sueldo. Y vivo cómodamente. Pero es que una persona solo con mi sueldo, en el año 70 se podría haber comprado un piso en Londres. No un estudio, un piso en Londres, y yo con mi sueldo, vamos, es que no puedo aspirar. O sea, yo entro con mi sueldo a un banco para que me dé una hipoteca y se empiezan a descojonar.
Hombre, claro. Pero si es que en la generación de mis padres, los taxistas eran considerados un trabajo lujo, que se hacían unas casas de 3 plantas en el Hierro porque tenían un taxi. Dios mío, y ahora... No paramos de trabajar, pero que no solo el trabajo que nos obligan, sino luego todo esto que nos imponemos nosotras mismas. Es decir, producimos artefactos culturales, Instagram, Twitter, todo. O sea, eso también es trabajo. Lo que pasa es que no está remunerado. Pero ya casi ningún trabajo está remunerado. Ni siquiera el trabajo de oficina está remunerado, en realidad. Para lo que es. Trabajamos más que los que construyeron las pirámides. Es que es una cosa asombrosa. Y este tipo de soldado raso de jefecilla de Karen solo pueden existir en empresas así. O sea, No sé si estas personas luego son felices cuando van a su casa. Yo no sé, les deseo que sean felices, no sé, que encuentren algún alivio de alguna manera.
Pues sí, la verdad. O sea, que no puedo decir nada más. ¿Te parece que sigamos al siguiente, cariño? Al siguiente...
Sí, sí, sí.
Mira, este nos lo envió Alzoncillos y creo que también son varias situaciones. Vamos a escuchar el primero, ¿te parece?
Venga.
Hola, queridas Volcaners, ¿cómo estáis? Bueno, soy Alzoncillos y la verdad es que, bueno, aparte de que estoy muy enganchado a vuestro podcast, en el último podcast que hablaste de narcisistas y psicópatas, la verdad es que me sentí muy intrigado con muchas de las cosas que decíais, que contabais. Porque es cierto que a la mínima que ya tenía un poco de recorrido laboral, por así decirlo, te encuentras con alguno. O sea, es que están por debajo de las piedras, están muy bien camuflados entre la sociedad. Entonces, a la mínima que pueden, te aparecen. Y si tengo dos experiencias, una muy reciente y otra pues un poco menos, pero bastante curiosa. Y bueno, empiezo por la más lejana quizá, que es la que menos he sufrido, pero bueno, si le cuento más rápido. Resulta que, bueno, yo empecé a trabajar yo trabajo en una industria farmacéutica, ¿vale? Y yo empecé, nada, y bueno, pues bien, trabajando, conociendo gente y tal. De todos los directores que había, una de ellas, en este caso una chica, estaba de baja maternal, entonces yo no la conocí. Yo pues trabajaba con la gente que, por debajo suya y tal, y el tiempo que hizo falta. Nada más entrar, pues bueno, lo típico, la gente, pues yo, ¿quién eres? ¿Dónde vienes? ¿Qué es? Yo sé, de tu vida, cuéntanos un poco, pues tal cual. Y notaba yo mucho que el cuerpo de limpieza tenía mucho interés en mí. Mucho interés en, oye, ¿cómo te va? ¿Y qué tal tu jefa? Y, uy, ¿qué te vas a trabajar ahí? Y como mucha pregunta, que sí, bueno, pues gente simpática tal, no tenía más. Yo tan feliz, pues no, pues sí, tal. A ver, también uno aprende, ¿eh? Uno ha aprendido más ya, ahora ha aprendido más. Entonces no sabía tanto, pero igualmente andaba con pie de plomo. Digo, tampoco voy a contar aquí las primeras mierdas al primero que pase, porque ya sabemos tú cómo funciona esto. Total, que el cuerpo de limpieza es muy simpático, muy tal, y muy, ay, qué bien, muy encima mía, qué pensar, qué tal, y cómo estaba yo, que no sé cuánto. Total, yo le daba el lo mínimo, pues muy bien, todo muy bien, jijaja, tal. Total, la jefa esta que estaba de baja volvió, ¿vale? Y de repente todo el ambiente que yo había vivido, que estaba, era una empresa pequeñita y tal, todo el ambiente como muy relajado, muy bien, muy tal, empezó a crisparse. Todo se empezó a ir un poco de madre. Y yo notaba mucha tensión sobre todo, cuanto más arriba, más tensión entre la dirección y tal. Y ya, pues yo se tampoco le daba mucha importancia, escuchaba cosas, pero no me entraba muy bien. Digo, bueno, yo lo mío, que yo venía aquí a trabajar, tampoco venía ni a pelearme ni a hacer amigos con nadie. Entonces yo, pues, a mí rollo. Total, en una de estas que empecé a trabajar ya con dirección, bueno, una cosa que también, no sé, que tenemos que revisar juntos y tal. Un día, me recuerdo un día perfectamente que estaba ella en su sala, la directora esta. Entré, ¡ay, cierra la puerta! Y yo, bueno, ya tengo que cerrar la puerta, ya está. Empezó a preguntarme sobre mi vida. ¡Ay, tiene un tatuaje! ¡Ay, pero yo me quiero hacer uno con mi hermana! ¿Qué tal, no sé cuándo? ¿Historia? Yo, bueno, pues no sé, chica, pues aquí simpática ella. ¡Ay, sí, mucho interés! Me estuvimos como una hora perdida hablando de nada, de, no sé, de lo simpática que era. Allí, yo, pues muy bien, pues tal, pues, ah, pues sí, pues esto, pues lo otro. Yo no le di más importancia, pero de repente era como mi mejor amiga. Para, no sé, para muchas cosas, subir arriba a su despacho y estar una hora perdida de darle vuelta a la historia. Total, al tiempo, a poco tiempo, pues no duró, de su vuelta no duró mucho, la echaron. Y ya descubrí que había tejido, tenía una, desde que llegó en su, al principio, había tejido una red de informadores, ella tenía una amistad con el director de la planta, ¿vale? Entonces he tejido una red de informadores por toda la planta para enterarse de cada movimiento que cada persona hacía. Es decir, claro, el equipo de limpieza era suyo, era de su competencia, y claro, ellas entraban hasta la cocina, o sea, entraban a todos lados de la planta, se podían enterar de todo, 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 con lo cual, qué mejor. Entonces, claro, el equipo de limpieza estaba poniendo el oído en todo... en todas las partes, y van con la información hacia arriba, y ella es director, claro, director. a la mínima que algo, alguien pensaba mínimamente diferente a lo que él pensaba, pues ahí le crujían, en fin. Una historia muy, muy turbia, pero bueno, yo la sufrí poco, es decir, que solo pasamos a la fase buena, la fase de acercamiento simpático, y nunca me llegaron a utilizar. Yo me imagino que querían usarme como otra arma dentro de mi departamento para, como informante o algo, no sé qué querían de mí exactamente, pero bueno, nada, esa sobrevivimos.
¿Cómo puede ser amiga? O sea, una manzana podrida en un equipo, ¿eh?
Es que, nuevamente, el mundo laboral. O sea, y esto que ha dicho de la red de información, por ejemplo, lo hace mucho la persona tóxica de mi empresa. Lo hace todo el tiempo. Ella siempre está preguntando en cuanto hay como una... Bueno, ya no, porque claro, con el COVID. Pero en cuanto hay como una conversación aparte o un cumpleaños, siempre está preguntando, bueno, ¿y qué tal? Y dime, ¿y qué piensas? ¿Cuál es tu jefe favorito? ¿Y qué piensas de la chica nueva? Y tal. Y luego cuando... A veces cuando nos quedábamos trabajando solos hasta tarde, venía y me decía, ay, estoy harta porque estoy trabajando con esta persona, lo hace todo mal, lo tengo que volver a hacer yo todo, y no sé cómo decirle. Claro, yo la miro de arriba abajo y le digo, cariño, yo tengo los huevos negros ya de crisis, ¿sabes? No vengas con estos cuentos que tú, bueno, en fin.
Yeah.
Pero bueno, son estas psicopatillos.
Sí, o sea... Hablaremos, o sea, no queremos repetirnos, hablaremos de un programa sobre el trabajo, pero sí, o sea, ¿cómo puede una persona enfangar todo un equipo de trabajo, o sea, un espacio laboral, ¿eh?
Ya. Es que ellos nos necesitan más a nosotros que nosotros a ellos. O sea, ellos necesitan más a la empresa que la empresa a ellos. De alguna manera.
Ahí lo ves, que cuando vino al poco de volver de la baja maternal la echaron.
Pero no son psicópatas completos en el sentido de que cuando los despiden, yo creo que sufren. Un psicópata completo se va él del trabajo y va a otro trabajo. Yo creo que estas personas tienen un vacío fuerte cuando esa empresa, que aparentemente es el aire del que respiran, prescinde de ellas. Porque no es lo que ellos pensaban.
Puede ser, sí.
O no, a lo mejor estoy totalmente equivocada y soy una TERF.
Y dale con ser una TERF.
A lo mejor soy Lucía Echevarría y estoy totalmente equivocada en todo lo que digo, no sé.
Pues
no
sí.
Sé. Depende.
Pues sí.
Depende.
A ver, venga, escuchamos el siguiente.
Venga, escuchemos.
Otra experiencia que tuve es en la empresa donde estoy ahora, es un poco más grande. Claro, al ser tan grande... Hay muchos empleados, muchos puestos intermedios, muchos jefes, muchos tal. Entonces, es más difícil casi que pillarlo, ¿vale? Bueno, yo llego, nuevo, feliz, nueva vida. Y a los pocos días, de hecho, me recuerdo una conversación con un compañero de trabajo. Digo, esta señora... Digo, sí, es muy simpática, todo lo que tú quieras, pero cada vez que aparece por la oficina es para traer trabajo, ¿sabes? Nunca trae nada resuelto, siempre nos carga. Una chica que, bueno, jefa, no mía, pero jefa, un nivel superior al nuestro, digamos, pues eso, súper simpática, todo lo que tú quieras, una labia, un jijijajá, una risa, unos loles, todo, ¿no? Pero la vez que aparecía, te contaba una historia y tú decías, sí, porque tenemos que hacer esto, no sé cuánto, y tú, ¿vale? Y eso que tiene que ver conmigo. Ah, no, pues hazlo tú. Y cada vez que aparecía le caía un mierdote a alguien, ¿vale? Bueno. Con el tiempo llegamos a trabajar juntos en algún proyecto que coordinaba ella, ¿vale? Y su modo de coordinar los proyectos era la siguiente. Ella montaba una paralería con el director de turno. Se lo ganaba. Tiene una labia y venga a charlar. Y esto y lo otro. Y, vamos a hacer, porque vamos a hacer, y esto va a ser, vamos a mejorar, y no sé cuándo. Claro, se camelaba la dirección. La dirección realmente no está en el barro, no está a pie de calle, por así decirlo. Y claro, todo lo que son palabras bonitas, todo lo que sean mejoras y recortes y todo lo que tu eficiencia, lo acogen allá, dando palmas. Entonces la palabrería les vende. Claro, con esa, lo único que tienen que hacer es darle un poco de cancha. La mínima cancha que tenía, pues ya se montaba su grupo, cogía cuatro pringados y empezaba a marear. Porque te reunía, te contaba una historia. Tú, que sabías realmente lo que estaba en lo que había abajo, decías, pero ¿qué me estás contando? Es que no me estás contando nada. Sí, porque esto hacemos, y luego a lo mejor se te ocurre a ti decir, ¿y por qué no hacemos esto que es mejor? Y ya, ah, bueno, sí, bueno, tal. A la semana siguiente ya había vendido ya la idea por 3 y por 4 veces más eficiente y 80 veces más mejor y más maravillosa y con un toto rosa, que ya lo tenía vendido, pero claro, te había robado a ti la idea. Lo que hacía era pues intentar enterarse de todo y a todos lados donde había un poco de flujo de información aparecía, se apuntaba. Después lo vendía. Y todo el mundo, claro, al final, ¿qué pasa? Que se crea un falso mito de que ella lleva un montón de cosas, lleva un montón de proyectos, tiene un montón de ideas y todo es súper bonito y maravilloso, pero realmente a efecto práctico no está haciendo nada. Porque encima cogía algo, enmarañaba y lo dejaba morir. Claro, como al final tú con tu carga de trabajo normal no puedes asumir pues, mucha más, pues si nadie te coordina, nadie te hace un seguimiento, pues pasa. Siguiente cosa, coge, revuelve y lo suelta. Total, era experta en venderse, en vender humo y luego da el raquetazo ahí. Esto para ti, esto para allá. Ella no hace nada. Ella no hace, ni su equipo. Nadie se mojaba la... No sé si remangaba, desde luego. Pero vaya, te estoy diciendo que hay directores que la ponían por las nubes de qué buen trabajo, qué compañera, qué que ver, que no sé cuánto. Y digo, yo es que no vivo en el mismo mundo que estáis viviendo vosotros. Claro, y también le llegó la... hace poco le llegó la llamada del ahorro. Y bueno, pues ya está, ya hemos terminado esa relación. Hemos conseguido. Se ha acabado, pero bueno, es que no os puedo imaginar, cada vez que aparecía por la puerta, era una angustia de, a ver, ¿a quién le cae ahora el mierdote? Y efectivamente le caía a alguien. Después tenía sus 2 o 3 objetivos fáciles, pues yo después, lo que he dicho antes, que uno aprende con la edad y no se deja. Entonces ya cuando 2 o 3 veces le das un poco de la edad esquinazo, no va por ti ya más, pero vaya. Esta es psicopatía de robar trabajo. Coge tu trabajo, se lo reapropia mal, le da una mala solución y se cuelga la medalla. Esa es su psicopatía. Gracias a Dios, hemos terminado. La relación se ha acabado y ya la empresa no ha prescindido de su servicio. Y eso es todo. Ay, amigas volcanes, me olvidaba de lo mejor de todo. Esta última persona que estuvo, de la que había hablado, ¿vale? Lo mejor que hizo fue, ella llegó por máximo un año antes que yo, ¿vale? Estaba acompañada, no sé si era 8 meses o algo así. Y ya cuando entró, pues tenía una jefa y tenía pues una compañera. Pues se la ingenió de tal forma, o sea, siendo lo más... Dicen los rumores, yo no puedo dar fe porque no lo sé. Dicen los rumores que siendo... tan desagradable y tan poco eficiente al trabajar y tan poco compañera que las dos se fueron. Y se fueron una semana antes que yo llegase, porque cuando yo llegué me hablaban de la despedida de esta gente y tal. Total, la echaron y se quedó con el puesto de su jefa. Con su tema este de, sí, ideas, pero guay, voy a cambiar todo, esto es muy... Le dieron otro puesto en plan de mejora y de pensar un poco en cómo mejorar la producción, ¿vale? Pero no le convencía. Y trajeron a otro chico nuevo para el puesto de que ocupaba ella. Pero no le convencía. Ella quería todo el poder. Hizo lo imposible. Pero estoy hablando de habladurías por el pasillo. De malas caras, malas críticas, voces en reuniones, comidas de oreja a según qué dirección. En fin. Y lo logró echar y quedarse con los 2 puestos. Con el puesto que tenía anteriormente, que después le dieron otro. Y la actual, o sea, tenía todo el poder de la planta. Y lo he intentado más, no le ha salido tan bien porque ya se le ha vuelto a tortilla en contra, pero lo ha intentado. Y su ataque, acoso y derribo contra otros compañeros de eso, ya te digo, de por el pasillo hay que ver, que malos compañeros, hay cuanto. Era un poco su política, su juego psicológico de ir consumiendo el perfil o el iba consumiendo en la cabeza de la gente, hacía que esas personas que ya no quería en medio degradaba su imagen, ¿vale? y al final pues terminaban, los echaban o no cuajaban o no renovaban o cualquier cosa para, porque ya no le convenía. Y hubo un tiempo, te puedo hablar de hace un año, que tenía todo el poder. Ella tenía todo el poder porque conseguía lo que quería y quitaba de medio a quien quería. O sea, era una cosa increíble, muy flipante. Claro, la capacidad mental que hay que tener para esas cosas. Yo no me siento capaz, la verdad. Yo soy capaz de muchas cosas, pero de eso, yo qué sé. Es que hay que tener mucho tiempo libre para dedicarse, para pensar, no pensar en lo tuyo, sino pensar cómo encima desgastar a los demás para quedarte con las cosas. Vaya, de psicopatía de primero de manual, yo creo. Increíble.
Es que madre mía.
Amiga, está claro por qué no hemos triunfado en nuestros campos laborales.
Está claro.
Porque no somos psicópatas, no somos así.
Es que vamos, a mí me parece flipante, ¿eh? O sea, es de dejarte con la boca abierta.
Yo quiero subrayar, porque la parte más obvia de la psicopatía está claro, ¿no? Pero esa parte que era explicado de cómo ella hacía reuniones y hablaba como sin decir nada, y repetía conceptos vacíos, esa es una de las cosas que más me fascina del mundo laboral. Uh-huh. O sea, esas personas que te sientan y te dicen a la cara palabras como sinergia, como proactividad, como equipo. O sea, ¿quién puede decir equipo? O sea, ¿quién en su sano juicio puede decir equipo sin que se le caiga la cara de vergüenza?
Pues no lo sé, me pregunto yo.
O sea, y esas personas como que te hablan de procesos, de cosas, y se lo toma todo súper en serio. Y esa tautología vacía y aberrante del mundo laboral, o sea, yo de verdad, no, pero por eso estoy condenado al precariado, porque yo no puedo. Claro. No podría.
Normal. Voy a volver a repetir lo que ya dijimos antes. O sea, el mundo laboral es un episodio aparte. O sea, la gente que se dedica a robar ideas, o sea, que sí, pero tampoco es como que las ideas sean únicas, pero vamos, quiero decir, si yo te digo a ti una cosa y tú mañana en la reunión estás diciendo esa cosa como si fuera idea tuya, hombre.
Ya. Está feo. No somos Emily in Paris. Claro. No podemos tener ideas.
Claro, Emily in Paris. Esto sí que es otro episodio, cariño. O sea,
nada, que deberíamos hacerlo.
Nos ha preguntado mucho qué pensamos de Emily in Paris.
Hombre, que es un documental.
yo he dado la misma respuesta siempre. Es una mierda como una catedral, pero es una mierda que no puedes parar de ver.
Como la catedral Notre Dame.
Cariño, mira, ya no nos quedan más audios. Que nos han enviado los volcanes. Yo no sé si hemos ayudado a los volcanes o no, pero yo hay unos últimos audios que te tengo que poner. Son varios. Yo te digo que esto está, o sea, esto, que lo voy a traer a este episodio un poco tiradísimo de los pelos. Ajá. O sea, porque realmente no sé si entra dentro. No sé si entra dentro tanto en el narcisismo y en la psicopatía, que creo que sí, con más ya las teorías de la conspiración.
Ay, por favor, a ver, qué curiosidad.
Entonces, para poner un poco en contexto, quien no lo sepa, tú supongo que sí. Sabes que en Gran Canaria están habiendo problemas con la cantidad de personas que vienen del norte de África, ahora mismo en Patera, sobre todo a Gran Canaria, ha habido estos problemas en los que se está acusando al Ministerio del Interior que no está haciendo nada, porque fue la gente que tuvo que llevar a las plazas a llevarle la comida y el agua porque estaban allí desalojados. Ya. O sea, te has enterado un poco de la noticia.
Hombre,
¿no?
Por supuesto, es un drama. Es una cosa terrible.
Y claro, ¿por qué digo que aquí viene? O sea, te voy a poner los audios, porque esto me los pasó todo. El chico este de alegadores es que es David Urbano, que se me acordaba el apellido pero no el nombre, me los pasó porque me dijo que sabía que me iban a encantar y yo creo que a ti te van a encantar también.
¿Pero nos lo mandaron a nosotros?
No, me lo mandó a mí personalmente.
Vale,
me lo mandó a mí personalmente, pero te lo voy a poner porque creo que te va a encantar tanto como a mí.
Venga.
Son varios, así que te los pongo todos seguidos. Son un poco, creo que igual se hacen, cariño, igual los cerca de 10 minutos en total, pero no pasa nada, cariño. Ustedes escúchenlo porque es casi una historia de Disney.
Ay, a ver.
¿Cómo podrían ellos invadir Gran Canaria? Entre otras cosas, el objetivo realmente no sería el de invadir Gran Canaria para anexionarla y que sea parte del Reino de Marruecos, ¿vale? porque eso tendría unas implicaciones internacionales pues que nunca podría llegar a ser así. El objetivo básicamente sería el de invadir Gran Canaria, ¿vale?, para utilizarla de intercambio para que Marruecos, a cambio de devolverle a España Gran Canaria, le daríamos nosotros a cambio Ceuta y Melilla, ¿vale? Y sería una invasión silenciosa, no sería una invasión convencional. Una invasión convencional implica pues ataques aéreos, desembarcos, una guerra abierta. No sería así. Sería silenciosa. ¿Sabes? ¿Y silenciosa cómo sería? Pues básicamente en la novela esta que te digo que escribieron, que casualmente después de tres... Porque la novela era un capítulo por semana en el blog, ¿vale? Y después de tres capítulos pues la borraron de internet, misteriosamente. Nunca más se volvió a saber de aquello. Era una novela que, vamos, aquello describía el plan perfecto para invadir Gran Canaria. Y en la novela hablaban de que iban a utilizar una crisis masiva de refugiados, de inmigrantes, ¿vale? Como está ocurriendo ahora mismo. Y entre todos esos inmigrantes iban a meter a miles de soldados marroquíes. Cuando todos estos miles de soldados marroquíes estuviesen en centros como están hoy en día, ¿no? En hoteles, esto y lo otro. Aparte de eso, iban a venir otros soldados marroquíes como turistas, los típicos marroquíes de estos que vienen aquí con mucho dinero para comprar en el Corte Inglés y tal, pues ese tipo de perfil, ¿vale? Estos vendrían con armamento, que ten en cuenta que si logran meter droga, si tú puedes meter droga en Canarias, puedes meter armas. O sea, ellos utilizarían las redes de narcotráfico para meter armas. Bueno, se armarían aquí en la isla utilizando todas estas redes de narcotráfico. Y en el blog hablaban de que el 31 de diciembre, aprovechando que todos los militares estarían en sus casas con sus familias y en las bases estarían mal defendidas con cuatro gatos haciendo las guardias, pues estos comandos infiltrados asaltarían los centros de inmigrantes, ¿vale? Los centros de inmigrantes donde estarían todos ahí encerrados. En este caso hablaban de que iban a asaltar el de Barranco Seco. Ojo, en la novela. Pues casualmente la semana pasada han empezado a preparar Barranco Seco para meter a inmigrantes. Que Barranco Seco es una base militar inactiva y lo van a meter ahí. Barranco Seco está en la entrada de Las Palmas, básicamente. Entonces el objetivo era, asaltan Barranco Seco, salen ahí a tropel miles y miles y miles de inmigrantes. La policía no puede contenerlos, la policía, el menudo caos se montaría, ¿no? Y entre todo ese caos, pues miles de, bueno, en este caso cientos de soldados marroquíes serían embarcados en vehículos que les estarían esperando e irían tanto a Gando como a la base naval y a la base de la isleta, y ahí pues asaltarían las bases con facilidad, ¿sabes? Porque aquello está muy difícil de defender, y sobre todo un 31 de diciembre con cuatro gatos haciendo guardia, pues imagínate, al tomar las bases toman todo el armamento, todos los soldados que están en sus casas con su familia serían activados, no pueden hacer nada, porque una vez está tomada la base militar, ya el armamento está en manos de los miles de soldados marroquíes que han venido como inmigrantes, y la isla automáticamente es tomada sin resistencia y pegando cuatro tiros. En cuanto a una cosa, ahora mismo el 80% de los inmigrantes que están llegando son magrebíes, o sea, todos marroquíes, ¿vale? El 80-90% de los que están llegando a Gran Canaria. ¿Por qué vienen a Gran Canaria? O sea, si están saliendo de la zona del Sáhara Occidental y tal, ¿por qué vienen a Gran Canaria y no van a Fuerteventura, que está más cerca? Ten en cuenta la distancia entre el Sáhara Occidental y Fuerteventura es de 100 kilómetros. En cambio, la distancia entre Sáhara Occidental y Gran Canaria son 200 kilómetros, o sea, el doble de distancia. ¿Por qué recorren el doble de distancia en venir a Gran Canaria cuando pueden ir a Fuerteventura, que es la mitad de distancia, se arriesgan menos y tal? Y uno puede decir, no, porque Gran Canaria es mejor, tal, o no, vamos a ver, ellos no quieren quedarse en Canarias, supuestamente, ellos quieren ir a la península. En Fuerteventura hay hoteles donde quedarse también. Entonces no hay excusa de los hoteles, no hay excusa de poder ir a la península porque hay aeropuerto en Fuerteventura y tal. Se supone que la excusa, que ellos siempre, el argumento es que quieren ir a la península, ¿vale? Pueden venir a ir a Fuerteventura, están ahí un tiempo en los hoteles y se las piran para la península. Pero no, están todos viniendo a Gran Canaria, haciendo el doble de trayecto para venir a Gran Canaria. Es muy, muy raro. A no ser que sea un ejército, ¿sabes? A no ser que sea un ejército donde entre todos esos miles de inmigrantes vienen miles de soldados marroquíes camuflados como inmigrantes, ¿vale? ¿Y por qué vienen a Gran Canaria? Pues sencillo, Gran Canaria concentra toda la defensa de las islas de Canarias, por decirlo de alguna forma. En Gran Canaria tenemos, por un lado, la base aérea de Gando, ¿no? Donde están los F-18 y que se encargan del espacio aéreo de defender el espacio aéreo de Canarias, ¿vale? En otro sitio tenemos la base naval en Las Palmas de Gran Canaria, que es la que se encarga de controlar las aguas de Canarias, y están de patrulleras y tal. También está Infantería Marina. Después está la isleta. En la isleta tenemos el Regimiento de Infantería Ligera, zapadores, artillería, un montón de cosas de ahí, ¿vale? Entonces, son esos tres puntos. Y aparte, después tenemos arriba, en la zona más alta de la isla, el Pico de las Nieves, donde está la zona de control aéreo, el radar que controla todo el espacio aéreo de Canarias y casi todo el de Marruecos, que es desde donde se podría ver una invasión militar, o sea, donde podrían ver si vienen aviones desde Marruecos para atacarnos, ¿no? Ya ni hablar de que este gobierno, el PSOE, le debe a Marruecos el 11 de marzo, que gracias al 11 de marzo ganó Zapatero. Entonces le debe, este gobierno tiene una deuda con Marruecos, una deuda, y sobre todo Marruecos tiene a este gobierno cogido por las pelotas, porque Marruecos, si el gobierno este no cede, Marruecos puede irse de la lengua y meter a este gobierno en un gran problema. Y destapar toda la mierda sobre que el PSOE fue quien hizo el atentado del 11 de marzo y que Marruecos colaboró en eso. Entonces, pues, de alguna forma tendrán que pagárselo. Seguramente cuando en su día, en el año 2004, Marruecos participó en el 11 de marzo, fue a cambio de que en un futuro España terminara por darle a Ceuta y Melilla. Pero claro, España no puede coger mañana mismo el PSOE y decir, mira, Ceuta y Melilla para Marruecos. No podría ser. Entonces, tiene que haber una situación previa en la cual España no tenga otra salida que ceder y darle Ceuta y Melilla a Marruecos. Pues sería así, sería pues secuestrando Canarias, ¿sabes? Y evidentemente Canarias tiene más peso en España que Ceuta y Melilla, sobre todo porque Ceuta y Melilla a día de hoy más de la mitad de la población son marroquíes, ¿sabes? Sobre todo viendo que los que están mandando a la península no son marroquíes, son los negros. El 80% de los que están viniendo aquí son marroquíes, el otro 20% son negros. ¿Por qué mandan al 20% a la península y están dejando a los marroquíes aquí? Porque esos son el ejército. Mira tú, Marlaska acaba de destituir al general de Canarias de la Guardia Civil por alarmar sobre la situación en Canarias con las pateras. O sea, la situación es la siguiente. Cállense o a la puta calle, ¿sabes? Yo este fin de semana estuve con un amigo que es Guardia Civil y le dije, tío, ¿qué coño pasa con las pateras? ¿Sabes? Que no están haciendo nada la Guardia Civil. Y me dijo, no, es que no podemos hacer nada porque las órdenes son las de no hacer nada. O sea, ahora mismo la Guardia Civil no puede hacer nada. O sea, no podemos salir al mar a interceptar las pateras y hacer devoluciones en caliente. O sea, se sabe perfectamente de dónde salen, se podría hacer la devolución en caliente y tal. Pero no, ahora mismo las órdenes no son de estar quietos y que entren a mientras más mejor. Entonces, pues, es preocupante. ¿Por qué este gobierno quiere que entren tantos marroquíes en Canarias? Es muy, 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 muy sospechoso.
Bueno, repito, yo sé que esto es más teoría de la conspiración.
No, amiga, ¿qué estás diciendo? Esto es todo verdad. Esto es 100% verdad. Es más, tengo yo aquí un informe de la Universidad de Cincinnati, del profesor Walter Santana Mercato, que dice que en la última gala drag del Carnaval de Gran Canaria, las tres primeras candidatas y una de las eliminadas eran agentes marroquíes que querían dar un golpe de Estado, lideradas por un agente doble que se hace llamar Antonio San Juan, pero que en realidad se llama Mehmet Sawahlu, que es coronel en jefe de las Fuerzas Armadas del Reino Lahuita. Y quieren, llevan años implantando microchips en el chorizo de terror y en los suspiros de Moya para dominar las mentes de la gente de Gran Canaria. Esto lo tengo yo aquí, negro sobre blanco. Es verdad. Todo es verdad. Porque lo leí en un blog. Yo lo leí en internet y esto es verdad. Y me han mandado un vídeo en WhatsApp, que WhatsApp nunca miente, ojito, que dice que el rey de Marruecos es Anunnaki, que es hermano Estelma Ortiz, es la hermana de la reina, cambiado de sexo, y que ellos con los Iluminados de Baviera y el Club de Fútbol de Sardinas del Sur están preparando la venida de Dios Nuestro Señor, que va a llegar en palomas blancas y se va a aparecer en el Roque Nublo. Esto todo es verdad, porque yo lo leí en un blog, te repito. Esta persona es un erudito.
Ay, mira, yo tengo que reconocer que yo lo iba escuchando y a mí el momento, el giro argumental de que el PSOE preparó con el gobierno marroquí el 11M, o sea, tengo que reconocer que ahí ese giro argumental no me lo esperaba.
Ya, es que claro, es que esto es una cosa... Yo le digo a esta persona, mira, yo he tenido personas, y esto lo digo en serio, en mi colegio mayor, que empezaron a desarrollar síntomas esquizoides. Si esta persona se siente cansada, si esta persona se siente que realmente esto es lo que en su cabeza es la realidad, a mí me gustaría, él no puede, pero las personas de su entorno deberían invitarle a buscar ayuda. Porque lamentablemente, él sí puede padecer un trastorno del espectro esquizoide, porque esto no es medianamente normal.
O simplemente es una persona racista que lo único que quiere es sembrar el miedo. O sea, quiero decir, esto sé que a mí me llegó... O sea, David me lo pasó por WhatsApp y me dijo, es que esto está circulando en Canarias por los WhatsApp. O sea, quiero decir, estos son los bulos que circulan por WhatsApp y que tu tía Chonchi después en Navidad te dice, es que el gobierno social comunista porque quiere tal, y es porque le llegó un vídeo en WhatsApp de una persona que dijo que no sé qué. Entonces, claro, eso en el fondo es lo mismo. Y yo no sé si tanto si esta persona realmente lo cree o esta persona quiere sembrar el pánico. O sea, yo, a mí una cosa que tengo que reconocer que me gustó fue cuando la novela que iban publicando en el blog. Sí. O sea, yo tengo que reconocer que ahí me dejó loca porque me acordé del libro de Terence y el de La Esfinge, La Herida de la Esfinge, que se supone que era un libro que iba, era en La Vanguardia, era un periódico. Eran textos que iban poniéndose en La Vanguardia y después él los recopiló y los editó para hacer un libro. Era, no sé si era La Vanguardia o otro periódico. No sé por qué pienso que era La Vanguardia, porque como era catalán, o sea, pienso que era La Vanguardia. Y claro, yo creo que este señor leyó esta novela y no sé, igual si se lee lo de... Pues eso, pues La Herida de la Esfinge, piensa también, cariño, que...
Ya. Yeah. Pero yo noté, tú no notaste como un cansancio en su voz. O sea, como que... Es que claro, en efecto, es muy difícil, fíjate, es muy difícil... La gente piensa que debatir este tipo de contenidos es fácil, ¿no? Que basta con rebatirlos. O sea, hay una escuela que es que basta con ignorarlos. Uh-huh. Que esto es tan estúpido que se cae su propio peso. O sea, que uno no podría ahora sentarse, tú no puedes poner una mesa académica a discutir, por ejemplo, que la Tierra es plana. No tiene sentido.
Claro.
Sin embargo, va teniendo más sentido porque este tipo de mensajes calan y se transforman en cultura popular. Entonces este audio lo escucha alguien, lo escucha Pepe Luis, luego Pepe Luis lo manda al grupo de primos de WhatsApp y yo llego, yo también veo estos vídeos que llegan a mi familia. El otro día salía uno de una persona de color entrando a una iglesia y agrediendo a un cura. No había que tener dos neuronas para ver que aquel contexto era claramente un vídeo como caribeño de hace 10 años. Con una voz en off de una mujer canaria diciendo, fíjate cómo llegan, están entrando a las iglesias y pegando a los curas. Es decir, pero no podemos quedarnos encerradas en nuestra torre de marfil y pensar que todo el mundo entiende lo que nosotros entendemos, porque no todo el mundo está acostumbrado a los formatos audiovisuales. Y esa gente cándida que lo que lee en Facebook le da aviso de verdad.
Yeah.
Pues claro, es que hay mucha gente que piensa que Facebook... Es lo que pasaba en los 90 cuando algo salía en la tele. Si algo salía en la tele, ¿era verdad?
Ya. Yeah. No, sí, sí.
Pero bueno, es que... O sea, esta persona... No sé. Es que realmente el problema de Canarias es que tiene muchas capas.
Es que muchas capas. Yo de esto lo hablé brevemente con David. Y bueno, por un lado, claro... Porque yo al principio cuando lo estaba escuchando, decir, bueno, esta persona pensará que no hay servicios de inteligencia. En plan, quiero decir, y que Marruecos sí está tratando de hacer de apoderarse de Gran Canaria. O sea, no hay unos servicios de inteligencia que sepan de esto. Pero claro, cuando ya da el giro de volante y nos dice, claro, que es que el peso es tal, claro, ya, bueno, es cuando dices, mira. Sobre todo, además, este momento de mezclar todo, mezclar como son todos de esa gente morena, Al-Qaeda es lo mismo que una persona de Marruecos, o sea, en el fondo todo es lo mismo. O sea, y después, por un lado eso, y después yo aquí voy a hacer, voy a explicar a la gente, porque parece que hay gente que no entiende el concepto de la inmigración. O sea, la inmigración ha pasado siempre. O sea, la inmigración no es un contexto, no es una situación que pase en los últimos 10 años, en los últimos 100 años, ni en los últimos 200 años. O sea, la inmigración ha existido siempre. Y de hecho, está recogida en nuestra Carta de los Derechos Humanos. La gente tiene derecho a poder moverse de país. O sea, a poder cambiar de país. O sea, a mí esta gente que después no puede entender los contextos sociopolíticos que pasan concretamente en África, me parece brutal. O sea, quiero decir, estamos hablando que siglo XIX, las potencias europeas, en las que se incluye España, aunque ya era una potencia en decadencia, o sea, cogieron África y se lo repartieron. Y dijeron, este trocito para ti, este trocito para mí. Entonces, a mí me fascina la candidez con la que la gente entiende la inmigración. Dicen, no, es que esta gente viene, nos está viniendo a decir, cariño, nosotros fuimos allí, nos cargamos el continente, nos lo repartimos, obviamente hicimos unas diferencias, que es lo que ha pasado hasta hace no mucho, sobre todo en zonas de Ruanda y tal, donde hemos mezclado etnias juntas, las hemos dicho, todas son un solo país, les hemos puesto a unas etnias en concreto a gobernar. O sea, hemos hecho un destrozo en un continente a nuestro favor, y después es que ya no solo es que esto fuera siglo XIX y de repente ya nos fuimos y descolonizamos el continente, después hemos ido siguiendo haciendo un neocolonialismo en ese continente, cuando las empresas europeas van allí a quedarse con todos los recursos y las materias primas de este lugar y nada, no dejar nada allí. O sea, yo estuve leyendo sobre el caso este en el que pasaba en Congo, donde una empresa belga que iba allí a recoger recursos, había firmado un contrato con el gobierno congoleño en el que lo que tenía que hacer era crear un pozo de agua potable para el pueblo alrededor, mientras él podía coger toda la materia prima de allí y llevársela y no dejar ni un duro en el país. Pero lo único que tenía que hacer era construir un pozo. Entonces, claro, o sea, me fascina donde esta gente piensa, después de esta candidez, donde no es que vienen, claro, vienen, cariño, porque nosotros estamos destrozando sus países. O sea, cuando alguien piensa, es que España es el primer mundo, ¿por qué? Porque estamos explotando un segundo y un tercer mundo.
Pero es que aparte, la emigración, o sea, lo que no podemos pensar es que es un fenómeno nuevo. O sea, claro, es consustancial a la existencia del ser humano. Uh-huh. O sea, la única cosa que ha hecho la especie humana durante todo es cambiar de sitio.
Moverse.
Es decir, es verdad, yo a veces pienso, esto va, voy a rebajar bastante el nivel, ¿eh? Después de tus sabias palabras.
No, tampoco es tan sabia, cariño, es un poco geopolítica en plan primer curso.
Pero es verdad que la cultura popular, sobre todo audiovisual del siglo XX, ha creado unas narraciones que son falsas, que son esos países monocromáticos. Es decir, todos los ingleses del siglo XIX eran blancos. Uh-huh. Todos los americanos del siglo XIX eran rubios. Y claro, y eso no ha sido nunca así. O sea, la gente que piensa que en Canarias no ha habido migración sino ahora, está muy equivocada, porque Canarias es producto única y exclusivamente de la inmigración. Uh-huh. De franceses, de italianos, de españoles, de personas del continente africano. Es decir, esa Arcadia canaria, donde todos éramos blancos, íbamos vestidos de magos e íbamos bebiendo licor de plátano y cantando isas y folías, eso no ha existido jamás. Uh-huh. Solo existen los programas de la 2 Tenderet. Entonces, esa aparente defensa de las esencias canarias, qué difícil es decir la palabra esencia con acento canario.
Esencia.
Como que la esencia canaria se está disolviendo porque están llegando una gente. Esa esencia canaria no ha existido jamás. Uh-huh. Existió para Mari Sánchez y los Bandama, o sea, es una caricatura, pero es que no hay nada que defender. O sea, no existe nada que tú digas, ¿cuándo existió esa Canarias en inmigrantes? ¿Cuándo? Que me lo digan, ¿en qué año? ¿En qué año? ¿En los 50? ¿En los 60?
Pero si
¿cuándo?
Que,
¿cuándo?
Creo que yo eso te lo dije cuando yo estuve haciendo la investigación sobre, lo hablamos con el programa de Canarias Borroca con Sabina, cuando yo estaba haciendo la investigación sobre la identidad canaria y ta, ta, ta. O sea, yo llegué a todos estos textos flipantes donde yo leí, que yo esto no lo sabía, que en el siglo XVIII en Canarias se hablaban 8 lenguas diferentes y convivían todas. O sea, entre ellas estaba el castellano, pero había unas que me sorprendían, como también estaba el árabe, pero estaba también el ladino. O sea, se hablaba el ladino como lenguaje. Uh-huh. O sea, quiero decir, el inglés, habían como estos idiomas europeos, francés, portugués, italiano. Se hablaba, o sea, ni siquiera eran italianos, se hablaba el genovés. O sea, se hablaba el bretón y tal. Y era como convivían toda esta gente junta. O sea, entonces a mí esta cosa, como esta purificación de lo canario, me parece flipante.
Esto es muy post-crisis, de todos modos. Esto ya se sabía cuando empezó la crisis. Todos leímos de esta crisis va a hacer renacer estos sentimientos románticos del siglo XIX, de la patria, la nación, la identificación de la nación con la raza, con la sangre. Uh-huh. O sea, esto es todo tan... Pero que eso lo sepamos nosotras no quiere decir que esto sea la realidad para todo el mundo, para mucha gente. Bueno. Toda esta paparrucha de este chico mezclando... Vamos, es que solo le ha faltado hablar, no sé, del sí campeador y de la reconquista y de los almohades, de verdad. Es que no se ha quedado, vamos, y de los alienígenas.
A mí es que me gustaba cómo España iba subiendo hasta que creo que la última vez que ella dijo España era España. O sea, ya era como con fuerza.
Pero fíjate cómo se nota mucho que él es de Gran Canaria, porque esto es lo que retomamos. Este es el vicio de la gente de las Islas Mayores, que acabas creando en tu mente una fantasía que es coherente con tu vida, con tu vida. Entonces tú, como eres de Gran Canaria, piensas que van a invadir Gran Canaria, que la base de Gando es la única base que hay, que tu calle es donde está lo más fundamental, cuando esto no es así. O sea, Canarias y Tenerife también tiene base aérea, también tiene militares, ¿sabes? Pero como esta fantasía, una se la crea ad hoc, o ad hominem, es como si yo desde el Hierro digo, es que van a invadir el Hierro, porque en el Hierro tenemos el meridiano, y porque vamos a cambiar los mapas del mundo, y la quesadilla reña va a ser el dulce global, porque yo estoy bien. Y luego estas anécdotas mezcladas de, es que yo he hablado con un guardia civil, él a mí me lo ha dicho. Es como yo decir, es que yo he hablado con Miss Lanzarote, y ella me ha dicho que la belleza en el siglo XX es un constructo social derivado del heteropatriarcado. Claro, porque me lo ha dicho a mí, me lo dijo a mí. Pero cariño, eso no tiene ningún valor.
Claro.
Porque eso no tiene ningún valor. Tu experiencia personal no se extrapola.
Yo me acuerdo cuando lo que estabas diciendo, lo de la importancia que te das a ti mismo, yo recuerdo que cuando pasó lo de las Torres Gemelas, la gente, o sea, yo tenía una amiga, bueno, mi amiga Marta, de Barcelona, que nos decía que en Barcelona se estaba diciendo que la gente tenía miedo porque un avión iba a estrellarse contra la Torre Agbar en Barcelona. O sea, yo me río ahora porque obviamente lo paso.
No estaba reconstruida en el año 2001.
Claro, pero la gente estaba un poquito con el miedo de que fueran a destruir la Torre Agbar. Nunca se ha visto cómo se dice, ¿Agbar o Akbar? Nunca
Akbar
cómo...
porque era Aguas de Barcelona, Akbar. Vale. Pero ya ahora no sé, está vacía, lleva 10 años vacía, no saben qué hacer con ella. Había un... Ay, que no me acuerdo, creo que salió en El País. Había un artículo que hablaba de algo parecido a esto, que era... Un intelectual, o sea, él era un profesor de la Academia de Dibujo a la que Adolf Hitler no fue aceptado.
Ya sé.
Que él decía que en realidad la culpa de la Segunda Guerra Mundial la había tenido él. Porque si él hubiera aceptado a Adolf Hitler en la academia, nada hubiera pasado, ¿no? Yeah. Entonces es una manera de situarte a ti mismo en el centro de la historia que responde a la vez a la vanidad y a la esquizofrenia.
Yo leí otra esta semana sobre la guerra civil, que la guerra civil no hubiera pasado porque por lo visto Franco estaba enchochado de una, que no me acuerdo cómo se llama, y ella pasaba total olímpicamente de él. Y la historia era que básicamente lo que venía a decir en el fondo de todo esto era que ella, que si ella hubiera aceptado a Franco, no hubiera existido la guerra civil española.
Sí. Bueno, y también están las teorías de que él era maricón y de que como no lo dejaron hacerse masón. Es decir, es muy complicado. Es que es muy complicado. Hay que tener una actitud humilde frente al conocimiento. Y si tú realmente piensas que tienes la respuesta de algo, es posible que estés equivocado.
Es muy, muy posible.
Sí. O sea, este cuento de estas conspiraciones... Deberíamos hacer otro programa conspiranoico, ¿eh? Porque se nos quedaron muchas en el bolsillo.
Sí. O sea, a mí es que esta, yo sé que este audio era más conspiranoia, pero también yo lo veía un poquito narcisismo con esta idea de que Gran Canaria vale más que Ceuta y Melilla. O sea, bueno, todo esto que ya es, obviamente, tal. O sea, que era como de, bueno, madre mía, Rosalía.
Aún así, yo quiero, no, obviamente esta persona no sabemos ni quién es, pero si alguna de las personas, amigos nuestros, tienen amigos que vienen con este tipo de discursos de paranoia, de que ven señales donde no lo hay, de ciertos delirios, que tal vez le tiendan la mano, porque estas personas puede que necesiten ayuda. Porque esto sí es un trastorno mental. Esta persona está alucinando. Yeah. Entonces, como cuando uno está alucinando y uno ve estos patrones ocultos en la realidad que no existen, pues tal vez... Hombre, pues ahí está Miguel Bosé.
Yeah.
Pues le mandamos un saludo. Y Alaska.
Ay, o sea, de verdad. O sea, esa señora... Es que cada día que abre la boca es como va metiéndose más y más en la fosa, ¿eh?
Vale. No te preocupes, porque ella va a presentar Drag Race de España y con Mario Vaquerizo y todo va a quedar perfecto.
Ay, sí, que estaba todo Twitter, vuelta loca pidiendo que por favor que Alaska y Mario Vaquerizo no tuvieran nada que ver con Drag Race.
No, no lo van a hacer ellos porque el programa lo produce A3 Mierda, con lo cual tendrá que ser solo gente de Antena 3. Yo creo que van a ser, los presentadores van a ser los Javis como, o sea, como jueces y luego alguien de Antena 3 tipo la Terremoto de Alcorcón, yo creo.
Yeah. Pues pero no sé. Yo no lo sé, puede ser, yo reconozco que vi el programa este de Netflix que porque claro, en inglés se llama Nail It, pero claro, lo trabajaron en español como niquelado.
Claro, en canario sería te la mandaste, ya te la mandaste.
Y tengo que reconocer que me resultó duro de ver, porque
el
fíjate
inglés
que
también es una mierda, El inglés también es una mierda.
Sí. O sea, no es mucho mejor. Mm. Pero porque yo recuerdo el carta blanca que hizo ella que me gustó mucho. Y yo a lo mejor era el formato. O sea, quiero decir,
era el formato y era que estaba guionizado por Paco Tomás. Y Paco Tomás, que es un gran referente en este programa, él sabe escribir esas
cosas.
No,
yo me refiero al del niquelado este. O sea, me resultó
duro, niquelado.
Me resultó duro de ver, O sea, era como de... Uf, o sea...
Ya, es que es un planteamiento muy de cuñado. Muy de, ¡ah, qué risa! Vamos a cocinar unas mierdas.
Ya, no lo sé.
Y nos vamos a reír todos en familia. Bueno, cariño, hemos desparramado, o sea, este programa lo hemos cerrado hablando de otras cosas tan distintas.
Como empezamos, que empezamos hablando de ciruelos.
Exacto, ciruelos, esquizofrenia, delirios narcisistas, el trabajo como esclavitud.
Claro. Pues está. Bueno, nosotros, cariño, ya nos vamos, pero creo que hay una nueva incorporación de la chica del volcán que nos quiere, de la chica del volcán que nos quiere decir adiós.
¿Ay? Ay, por favor, que podría ser que ella despida el programa. No sé si tenemos tiempo de que ella escriba, pues, hasta la próxima semana.
Vale, espérate. Yo creo que sí. Vamos a dejar unos segundos porque, claro, la chica artificial del volcán le cuesta un poquito computar todo esto. Claro, son ceros y unos y es muy difícil. Tengo que decirte que yo tuve una clase de programación en la carrera que abandoné, que fue ingeniería de telecomunicaciones, y yo, de verdad, que el concepto ceros y unos para hacer cosas me fascinaba. O sea, más me fascinaba por la abstracción que es.
Sí, es maravilloso.
Pero bueno, yo qué sé, o sea, supongo que no queda otra. Yo creo que podríamos hacer otro programa, como tú has dicho, de las teorías de la conspiración. Pero bueno, tampoco vamos a alargarnos más ya, cariño. Tú y yo damos un besito ya y nos vamos, y que la chica artificial del volcán despida.
Bueno, volcanes, hasta la próxima semana. Disfruten mucho y coman mucha torta chasnera. Besos.